Un momento. Interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox. iVoox. Es muy importante. En iVoox.com o a través de la aplicación móvil iVoox y busques una vez dentro Ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí. Ellos están aquí. En iVoox. Pero sobre todo es muy importante que...
Me siguen. Oh, creo que se acerca. No, ¿qué está pasando? No. No. ¿Dónde está Mónica?
Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready? The time has come.
Más especialistas, W Radio.
Más temas, W Música, W Amor, W Salud, W Ciencia. De baile,
W Radio 96.9.
Marta de baile, en W, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés?
Mañana con 14 minutos. Excelente rola para arrancar este día luz. Kings of Convenience. Qué precioso, la quiero escuchar. Marta está atorada ahorita en la lluvia y nosotros aprovecharemos para, evidentemente, escuchar este tipo de rolas que son perfectas para la lluvia. ¿Por qué no arrancamos con un hashtag? Con la lluvia yo. Por ejemplo, tú con la lluvia, ¿tú qué?
Yo con la lluvia yo. No me dan ganas de salir.
¿No?
Ya sé que no es ácido y que es agua, pero pues no me dan ganas.
Arránquense con sus comentarios de con la lluvia yo, gatito con la lluvia yo, sí. @ Marta de baile. Y escuchemos a Kings of Convenience. ¿Puedo poner yo después una rola? La voy a mezclar delicioso, cuentavientes. Está lloviendo y por lo menos que tengan sol en su corazón. Esto es Kings of Convenience. Get up on the game. Estamos compitiendo Luz y yo, de cabina. Luz, el Chapo contra mí, ¿exacto? Ok, ahí va. Mézclala bonito. Esto es Intentions, The Whitest Boy Alive.
But is it better to say nothing? friends say something wrong. When you only want someone, when that someone's gone.
Vamos mezclando la luz. Pero que tenga intención también de lluvia. Cuentavientes, sugiéranos también qué rola quieren escuchar este día lluvioso, por lo menos para que haya sol en sus corazones. Escuchen esta joya. Clap your hands.
Shake and prance, feel that loving as you twist and dance, make the most of this chance. Ooh. And stomp your feet, feel the thump of the ground underneath, still the heart of the sound and the beat.
A ver, ya están aquí los hashtags. Quita la música, Chapo, y ve pensando en una rola para que le dediques a Edith, porque dice, tu música de verdad no me está animando. Es música para lluvia, cuentavientes. ¿O qué quieren tamborazos ahorita con esta nubladez?
It's raining rain.
Exactamente. O sea, ¿qué les pasa? Es un momento para estar a gusto, tranquilo, abriendo su laptop, los que tienen que tienen el regalo divino de tener una oficina que tenga ventanas, ustedes evidentemente pueden estar viendo la lluvia y mande luz.
No tenía que avisar que Marta ya pidió su rola.
Marta ya pidió su rola. Y a ver, vamos a ver si la Marta de Rola sí los prende. La rola de Marta sí los prende. Es un momento de reflexión, cuentavientes. Ténganse también, dense ese permiso de escuchar este tipo de música un poco más tranquila y no el tamborazo que ya lo van a escuchar el viernes o el sábado en algún antro. A ver, suelta la de Marta y ven a presentarla.
Ahí está
la de Marta. Okay.
Radiohead.
Okay. Radiohead.
Eso no los han de animar más.
Bueno. Venga Marta y Radiohead. Cuentavientes prendidos, por favor. DJs que están haciendo una música increíble. Bueno, voy a poner una de las rolas. Por cierto, se llama Obsessed y me tiene a mí obsesionada cañonamente. Ah, el Chapo quiere poner una rola.
Le toca.
Bueno, no nos vayas a descomponer ahorita. Pero bueno, para Edith que está diciendo que no estamos prendiendo absolutamente nada, quiero opciones. A ver, Chapo, suéltala.
Tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. Sentí
tiene caso. Pero es de las prendidas que bajonean, ¿no? Estas son de las que ponen en las fiestas ya para que se vaya la gente, en los bailes, ¿no?
Ya cuando estás bien borracho, que ya estás buscando qué cubita le sobra tanto porque ya no encuentras el tuyo. Siento que esto está raro. Y me encanta aparte siempre. Tienes este típico sonsonetito, todas estas canciones.
Y la voz de él que canta, me encanta, me encanta.
No, para nada, llega más. Claro.
Todavía. Adiós, amor.
Adiós, amor. Adiós, Chapo. Y adiós, la rola.
Arráncate con esta y mézclala. Este es Obsessed, es el dueto de Tom and Collins. Ahí va, y con esto nos vamos a corte cuentaviente.
Cuentavientes, a ver, voy a hacer mis observaciones. La música que puso Rebeca, porque yo venía tarde, porque no sé el resto del país, pero en la Ciudad de México está lloviendo que no dan crédito y no tienen ustedes una idea cómo estaba el tráfico a vuelta de rueda.
Lo atribuimos a Franklin, ¿no?
La música estaba perfecta.
Sí, yo
lo
digo...
Lo que no era correcto...
¿Qué era?
Era tu tono de voz, Rebeca.
¿Era así un poco o
exacto,
cómo?
Exacto, era de fondo, ya sabes...
Pero si ni hablé.
A ver, Luz, vamos a... Hija, ¿qué es eso?
Mezcla de...
La voz tenía que haber sido... Bueno. Esta es Rebeca. A ver, Luz, esta es la de Kings of Convenience, ¿verdad? Kings of Convenience, claro, se llama...
¡Qué bonito, Red. Cómo no!
¡Súbele, Chapo!
No dije súbele.
Súbele a la voz.
A ver, va.
Esto es Kings of Convenience, Miss Red, en este día lluvioso desde la Ciudad de México para el resto del país, con amor, desde W Radio, para todos ustedes.
A ver, lo voy a hacer horario.
Decías doña Lucha pegando gritos en la radio.
Hija, quería aprender un poco.
Y uno viene frágil.
Te voy a decir qué pasa. Uno no se escucha y eso es un grave error. A ver, lo voy a decir yo. Ponme.
Ponme la canción.
Ponme la canción, Chapito.
Este es Kings of Convenience. Miss Red.
Exacto.
De todo corazón para los cuentavientes en esta tarde, día, mañana, lluviosa. Y no.
A ver, Luz, como no ha llegado Marta, vamos a poner música.
No, eso sí lo dije muy cool, muy acá. No ha llegado. No ha llegado Marta, entonces vamos a aprovechar para tener un poco de sol en sus corazones. Eso dije. Para tener un poco de sol en sus corazones.
Una voz medida, una voz.
Vamos a ir prendiendo a la gente, ¿cómo no?
Cállate. Bueno, el hashtag era con la lluvia yo. Ajá. Y bueno, o sea, aquí dicen desde hoy, Marta, rífate con November Rain de Guns N' Roses. ¿Qué les pasa? Eso nos iba a alterar el sistema nervioso. Alguien más dice cualquiera de Steve Perry. Alguien más dice, pues yo con la lluvia. Ponme el hashtag.
Con la lluvia yo.
Con la lluvia yo.
Exacto.
Exacto. Y la gente tenía que comentar, pues que ellos con la lluvia qué. Uh-huh. Muchos dicen, me pongo bastante feliz. Dice Osmar, yo me quiero quedar en pijama todo el día en mi casa. Alguien dice, con la lluvia yo te extraño más. Esa me late que iba como con dedicatoria para alguien.
¿Sí?
Con la lluvia yo me alegro de haber dejado la Ciudad de México. Vean la vista desde mi oficina. Claro, está trabajando en la playa, ¿no?
Sí, totalmente.
Con la lluvia yo... escucho You Give Me Something, por supuesto, de Jamiroquai. Gran canción, Pati. Muy bien, Pati. Yo con la lluvia me pongo sentimental y me bajoneo. Yo con la lluvia no me quiero levantar de la cama. Con la lluvia yo me preocupo por las personas y animales sin hogar. Ayana Ruth es una buena persona. Me desespero si no empiezan temprano, dice Michelle. Michelle.
Sí, tampoco, ¿eh?
Estás viendo que estamos ocupadísimas.
O sea, imagínate que tú llegas a tu oficina y está tu jefe atrás en el momento en que te estás bajando del coche y abre tu compu, qué horror.
O que llegas a tu lugar, ajá, ¿no? Y estás jalándola así y te dicen, órale, sí, arráncate ya con el PowerPoint.
Dame los procesos que te pedí antier.
No, eso no.
Hombre, tranquilo.
A ver, les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque
no, Marta. Yo prefiero
estar... poner pura música. ¿Sabes qué? Gracias, Marisol, por haber venido. Gracias, doctor. No vamos a hablar del tema. Vamos a poner pura música.
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play. Este mes, en Revista MOA, te decimos cuándo y cómo es el momento de soltar. Esa relación de pareja que no te deja nada, el trabajo que te tiene histérico y el pasado que no te deja vivir en paz. Además, ¿qué dicen los chinos de tu cara? Aprende a leer las facciones y expresiones como un experto. ¿Cómo sacarle jugo a tu lugar de trabajo? Quítate la pena y pregúntale a tu pareja cómo volverlo loco en la cama. MOA Agosto, una edición llena de paz mental, sexo y salud.
Una revista de Marta de Baile.
¿No saben qué? Les quiero contar esta historia porque por varias razones. Porque tenemos que ser más conscientes de las decisiones que tomamos. Porque es un tema del cual es difícil hablar, porque uno nunca quiere pensar en su muerte ni en las decisiones que uno tiene que tomar cuando se muera. Pero esto es pan nuestro de todos los días aquí en México. Y yo tenía cerca de mí, muy cerca de mí, un caso que es como muy representativo de la realidad que viven muchas personas en México. Digo, de hecho, cada año mueren más de 13,000 mexicanos a causa de insuficiencia renal, que es básicamente, y ahorita el doctor nos aclara, pero que te fallen los riñones, que no te funcionen los riñones bien, y es la quinta causa de muerte a nivel nacional. Y hay 30,000 nuevos casos al año, y desafortunadamente México es el segundo país que más donaciones en vida registra, pero hay mucho más que hacer, porque hoy, cuentavientes, hay 12,000 pacientes esperando un donador de riñón, y solamente hay 400 donadores al año en nuestro país. Y les quiero presentar a Marisol Robles. Marisol Robles trabajó con nosotros en MMK, era coeditora de la revista MOA. Actualmente, bueno, sigue siendo editora y escritora, autora del blog El Diario de la Sed, lo que es suficiente cuando se tiene insuficiencia renal. Y Marisol, que trabajó con nosotros, ¿cuánto tiempo, Marisol?
Casi dos años.
¿Qué tanto nos extrañas? Acepta
muchísimo,
la verdad.
Muchísimo.
Di lo que extrañas.
Que la jefa baile en cierre.
Cuando cerramos, moa, yo bailaba. Ya no bailo, hija, ya ni tiempo de hacer eso. Pero Marisol, que estuvo con nosotros 2 años, cuentavientes, que vivimos todo su insuficiencia renal, que de repente faltabas a la chamba porque tenías que ir a hacer tu diálisis. A ver, cuéntanos ese pedacito de un par de años que no estabas muy bien.
No, bueno, yo estuve 6 años con insuficiencia renal crónica y seguí trabajando, ¿no? Entonces, mi dinámica era ir a la hemodiálisis a las 6 de la mañana, salir a las 11 y descansar 15 minutos y correr a la oficina, porque para mí era muy importante como mantener ese ritmo de vida, aunque había veces que estaba cansada, sobre todo me acuerdo en los cierres que Armando, mi jefe, me decía, ya vete a tu casa que mañana tienes hemo. Y yo decía, no, otro ratito, porque para mí eso era... pues vital también, ¿no? Pero sí, ahora me doy cuenta que en realidad estaba muy cansada. Ahora sí ya les podía aguantar el ritmo, pero en ese momento, de verdad, no sé cómo lo hice.
Entonces, ¿hacías hemodiálisis? ¿Cuántas veces a la semana?
3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 6 a 10, 10:30, y ya de ahí descansaba media hora y me iba a la oficina.
Claro. No, yo me acuerdo que yo llegaba y decía, ¿dónde está Marisol? Sí. Me decía, no, pues Marisol ya se fue porque estaba cansado, o Marisol ya se fue porque le hicieron hemodiálisis hoy, o Marisol no está. Y de repente te veía cansada y no te veías bien, y tratábamos de consentirte lo más que podíamos, tomando en consideración que pues trabajabas en una revista que tenía muchas exigencias. Pero yo quiero que tú les cuentes la historia y después le voy a dar la palabra al doctor Arturo Div Curi, que es director general ProRenal AC, tiene más de 40 años de experiencia en la práctica de trasplantes en México. Ahorita les presento bien al doctor y les presento también a Yuji Morales, quien donó su riñón, y les vamos a explicar cómo es la cadena, a alguien más, para que Marisol, a su vez, pudiera recibir un riñón. Pero quiero que cuentes toda la historia de cómo te lo encontraste, de cómo lo viviste, de cómo ha sido.
Bueno, pues yo trabajaba en las revistas, que quienes trabajamos en revistas sabemos que es un ritmo muy demandante. Entonces yo siempre estaba como estresada. Entonces tenía palpitaciones y me dolía la cabeza y decía, es normal, es el estrés, es el cierre. Y no, no era normal, ni era el estrés, ni era el cierre, así que agua.
Somos hipocondriacos, fíjate, tenés en consideración.
Pero... Y además también siempre estaba preocupada por el peso, ¿no? Todo el mundo quería hacer peces.
¡Ay, Dios mío!
Y entonces fui con una nutrióloga, seguía la dieta súper estricta y no bajaba ni medio gramo. Entonces me dijeron, a lo mejor tienes un problema de tiroides, ve con un médico internista a que te cheque. Entonces fui y me tomó la presión, que fue lo primero que hizo, y dijo, esto no está nada bien, tenía yo la presión muy alta, que es algo que no acostumbramos a hacer, ¿no? Medirnos la presión.
¿Cuánto más o menos?
Tenía, bueno, el día que fui tenía 240,
no,
180.
Hija, no.
Sí. Estaba ahí, en la orillita del infarto. Y entonces me mandó a hacer estudios. Entonces cuando salen los estudios, la creatinina, que es como un indicador del funcionamiento de los riñones, estaba en 17 cuando lo normal es 1.2. Uh-huh. Y a partir de ese momento me dijeron, no sé, vemos cómo estás de pie, y al otro día empecé hemodiálisis. O sea, no tuve ni siquiera chance como de hacer.
O sea, en ese momento te dijeron, tienes insuficiencia,
claro,
renal.
Claro, porque ese indicador te dice que tus riñones no están funcionando.
Claro.
Y tienes que empezar hemodiálisis porque estaba yo muy intoxicada, no solo con la creatinina, sino con el potasio, el fósforo, entonces eso te puede hacer que te dé un infarto. Entonces tenían que limpiarme la sangre de manera urgente. Al otro día entré a quirófano, me pusieron el catéter y empecé la hemodiálisis inmediatamente.
¿Hace cuánto fue eso?
Eso fue hace 6 años, en junio de 2011. Y entonces, bueno, pues ya estaba yo ahí en hemodiálisis, diciendo, pues seguro me quedan 3 meses de vida, ¿no? Porque no sabía muy bien cuál era la expectativa que seguía. Dijeron, no, necesitas un trasplante. Y en ese momento mi esposo me dijo, ah, pues muy fácil, yo te dono, ¿no? Ya está resuelto, te doy mi riñón. No, pues no eras compatible porque no era el mismo tipo, el tipo de sangre que yo necesitaba para ser compatible. El primer filtro para saber si eres compatible es el tipo de sangre. Entonces, el primer filtro no pasó. Y entonces mi hermano me dijo, yo te dono. Y él sí fue compatible. Entonces, dijimos, ah, pues perfecto, busquemos a los mejores doctores de México, tengo mi hermano, vámonos por el trasplante. Y 3 meses después, estaba yo en septiembre haciéndome el trasplante, ¿no? Tenía los mejores doctores, mi cirujano fue el doctor Deep Curry, y pues fue un trasplante fallido.
No se pudo. ¿Es eso?
Que no se pudo conectar el...
No se dio.
El órgano.
No, ahorita yo quiero toda la explicación, sí. Arturo. Sí, claro. Pero entonces, tu hermano te da el riñón.
Ajá.
Le sacan el riñón a tu hermano.
Sí.
Te meten el riñón a ti.
Ajá.
Y adivina qué, no pegó.
No se pudo conectar. Es una cosa rarísima que pase, pero me ocurrió, ¿no? Entonces, pues bueno, ya desperté y dije, no fue exitoso. Lo que sigue es que hemodiálisis. No sabemos cuánto tiempo. Cuando viene el trasplante de riñón y es fallido, me ponen muchas transfusiones de sangre. Porque, bueno, estuvo muy complicada la operación y todo eso. Eso hizo que me sensibilizara. Eso que implica que mi sistema inmune se volvió súper poderoso y entonces iba a rechazar cualquier otro órgano que le pusieran. Y, bueno, empecé hemodiálisis esperando que algún día le pasara, bajara mi sistema inmune y se permitiera aceptar un órgano o ocurriera un milagro, o no sabía cuál era mi expectativa. Entré a lista de espera cadavérico, ¿no? Desde 2011. Pero pues en la lista de espera puedes estar años y años y años, como estuve yo 5 años, hasta que en 2016 mi suerte cambió. Y bueno, me acuerdo mucho que estaba yo en la oficina cuando me hablaron para decirme que había un nuevo programa, bueno, todos estaban muy contentos, celebraron conmigo y demás, donde había una opción de donantes no compatibles. Para esto, en el trayecto de estos 5 años, mis primos, generosamente, yo debo reconocer que mi familia es una familia muy unida y que he sido muy afortunada en que estuviera gente dispuesta a donarme, ¿no? Mi hermano y inmediatamente después fue mi primo, el más chiquito, hermano de Yuji, y después Yuji y después otra prima, e hicimos pruebas de compatibilidad con ellos y ninguno era compatible. Entonces, cada vez que íbamos a las pruebas de compatibilidad era una decepción. Y entonces, Yuji resultó no compatible, pero habíamos cenado justo en 2016 y ella me dijo, oye, quiero repetir pruebas de compatibilidad porque yo quiero darte mi riñón. Y yo decía, no, Yuji, ¿cómo te voy a quitar el riñón? ¿Qué tal si no funciona?
Ya se lo quita,
¿no?
Mi hermano, sí, exacto, no funcionó.
Exacto. Y claro, yo me decía, no, o sea, de verdad yo siento que tengo que hacerlo. Y en ese momento yo entendí que yo quería que llegara el riñón de como quiera que fuera, ¿no? Que si era de parte de mi familia o cadavérico, que yo necesitaba el riñón ya. Uh-huh. Y al otro día me hablaron para decirme que había este programa de donantes no compatibles. Entonces hablé con Yuji, porque una cosa es que le des el riñón directamente, ¿no? Alguien de tu familia, a que hables con tu familiar que te quiere donar y te diga, pues fíjate que sí me vas a dar el riñón, pero no es para mí, es para alguien más, porque es una cadena y es un programa en el que vamos a ser pioneras y todo eso. Entonces,
Yuji... O sea, Yuji le da el riñón a alguien más. Uh-huh. Y obviamente alguien más te da el riñón a ti.
Exacto.
No puedes recibir ese riñón si tú no consigues quien done un riñón.
Exacto. El primer requisito para ser parte de esa lista es que tengas un donante dispuesto a dar su riñón por ti. Uh-huh. Y encontraban el riñón mediante un algoritmo, que ya te platicará el doctor, que es el de Alvin Roth, que es premio Nobel de Economía, y se lo dieron justamente por crear ese algoritmo. Entonces me parecía que mis probabilidades eran muchas, que, uh-huh, que lo quería intentar, y porque además ya estaba en un punto donde necesitaba intentarlo, y que si el cuerpo se iba a quedar así, que sirviera para la ciencia, decía yo, ¿no? O sea, que tuviera algún beneficio. Y agradecía la generosidad de Yuji de estar dispuesta a emprender esta aventura conmigo. No, Yuji y yo hemos sido muy cómplices a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, era como una cercanía muy linda. Ahora también teníamos que convencer a nuestra familia, ¿no? Que hicimos todo un proceso para involucrarlos y que no tuvieran dudas de lo que iba a hacer Yuji y que llegáramos muy resguardados a esta cirugía. Entonces empezamos los análisis de Yuji, que tenía que llegar con un expediente muy completo a la lista, y ya después se dieron cuenta que mis probabilidades de encontrar un riñón eran muy bajas, ¿no? Tenía yo, porque había recibido muchas transfusiones de sangre, entonces estaba yo muy sensibilizada. Hay una medida que es el PRA, que es lo que te dice qué tan sensibilizado estás, y el mío estaba en 97%. O sea, tenía 3% de probabilidades de encontrar un riñón. Por eso era tan difícil, pero al entrar a esta lista de donantes no compatibles, había mayores posibilidades de encontrar un riñón, porque la lista, no recuerdo el número, pero es de más de 1,000 personas, uh-huh, y aquí se hacen ¿cuántos trasplantes al año? O sea, mucho menos, ¿no? Entonces... entraba yo como una bolsa de jugadores mucho mayor, con lo cual encontrar un riñón era mucho más fácil, y lo encontraron.
¿Pero esta lista de donadores no compatibles es de México o es del mundo?
Estaba en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
La primera es norteamericana.
En Norteamérica.
Donde entró ella en el primer...
O sea, ¿tu riñón es gringo?
Sí.
¡Ándale!
Sí, sí, sí.
¿Sabemos el estado?
Arkansas, sí, Wisconsin.
Kentucky.
Wisconsin.
Sí. Ok, entonces.
Y entonces, bueno, porque yo iba a ser como el primer caso... el segundo internacional de esta asociación que se dedica a hacer este tipo de trasplantes, uh-huh, pero el primero de México.
Uh-huh. Sí.
Y después íbamos a buscar hacer la lista mexicana, porque no sé si te acuerdas que en ese momento, cuando yo me iba a trasplantar, me decías, ven a radio...
Sí, claro,
para que contemos esto, porque era muy importante, porque teníamos que hacer el fondeo y todo, y dijimos, no, todavía no, porque hay que esperar, una, que sea exitoso, y dos, a que ya podamos decirle a los pacientes mexicanos que es una opción para ellos,
claro,
¿no? Porque era, claro, crear expectativas que en ese momento no íbamos a poder, claro, cumplir, y en este momento es el momento de celebrar, porque estamos aquí, porque ya hay esa lista, porque ya es viable y porque todo fue exitoso.
Ay, qué,
¿no?,
increíble.
Hasta,
sensacional.
Hasta el día de hoy.
Entonces, ¿se hacen en trasplante aquí en México?
No, en Estados Unidos.
En Estados,
sí,
Unidos.
Sí, yo me fui a Ohio, nos fuimos Yuji y yo en septiembre de 2016 a hacernos el trasplante allá. Y, bueno, su sistema logístico está muy articulado, entonces vino mandaron...
Yo me acuerdo que estábamos recaudando fondos,
sí, sí, sí,
para tu viaje a Estados,
sí,
Unidos.
Gracias a todos los que apoyaron.
Y muchas,
cierto,
gracias a todos,
sí,
los,
sí,
que apoyaron, pero claro, yo no me acordaba que no te ibas a operar acá.
No, por, sí, eso, por eso es que de repente empezó la recaudación de fondos, porque originalmente la operación iba a ser en México, pero no se pudo llevar a cabo en México, se llevó a cabo en Estados Unidos. y por eso era la recaudación de fondos en tan poco tiempo. Ajá. Entonces estábamos todos corriendo y boteando y demás, todos mis compañeros de oficina súper lindos, todo el mundo apoyó, gracias. Y nos fuimos Yuji y yo a Estados Unidos a hacer el trasplante, porque además nos avisaron, hay un riñón para ti. Además, esta historia es muy linda, porque quien me da la noticia de que hay un riñón para mí es el doctor Deep Curry, que habíamos tenido una relación cercana y todo esto, pero no nos habíamos visto como en algunos meses. Y entonces a mí cuando me hablan para decirme hay este programa y todo, pues la verdad es que lo primero que haces es desconfiar, ¿no? De esto será serio, ¿no? Y ya dije, bueno, pero ya me voy a encomendar y yo voy, ¿no? Y me dijo el doctor de Estados Unidos, Mike Reese, que es el trasplantólogo de Estados Unidos, cuando hablé con él, me dijo, en 3 semanas tengo tu riñón. Y yo te colgué y dije, no, mi inglés debe estar pésimo, porque seguro dijo 3 meses. O sea, no me han podido conseguir un riñón en 5 años, lo van a tener en 3 semanas. Y no, en 3 semanas me citaron y en la oficina, y cuando abro la puerta, pues estaba el doctor Deep Curry, que era como alguien súper importante en mi historia, ¿no? Yo siempre pensaba, yo no puedo ir al siguiente trasplante si no está el doctor Deep Curry. Sí. Y estaba ahí para darme la noticia de que había un riñón para mí, ¿no? Que habían encontrado el riñón compatible y para mí fue muy... Pues me dio mucha tranquilidad saber que él estaba al frente de este proyecto. Claro. ¿No?
Y entonces en Ohio te hacen el trasplante del riñón. ¿Que de quién es el riñón?
De Linda Primas, que es una mujer de Wisconsin, lindísima. Bueno, he hablado por ella por FaceTime. Y ella lo dio porque su hijo necesitaba un riñón. Su hijo tiene mi edad, ¿no? Y ella lo donó para que su hijo pudiera recibir uno porque ellos no eran compatibles.
De alguien más, en esta cadena, ¿no? Exacto. Ok. Y ella te donó el riñón. Y ahorita quiero que expliques, Arturo, todo el tema de la compatibilidad y todo esto. Nada más para terminar contigo, Marisol. Yo creo que solamente todos los que nos están escuchando, que tienen a alguien muy cercano con insuficiencia renal, y yo conozco un par, o alguien de ustedes que tiene insuficiencia renal, van a entender la gran desesperación de saber que sí puedes salvar tu vida, pero que desafortunadamente tienes un poco las manos atadas, que la lista de espera es infernal y que encima de todo existe la variable de si te va a pegar el riñón o no te va a pegar. Y es un poco lo que hablábamos el lunes con el tema de el cáncer infantil cuando vino Casa de la Amistad, la desesperación de saber igualmente que puedes salvar a tu hijo, pero que se va a morir porque no tienes los recursos para hacerlo, ¿no? Emocionalmente, ¿cómo fue ese trayecto de 7 años?
Fue un trayecto con muchas altibajas, ¿no? Cuando te diagnostican como un enfermo crónico, viene un duelo porque tienes muchas pérdidas, pierdes tu vida, ¿no? Como la conocías y tienes que reinventarte. Y después fue un proceso de muchas sorpresas y muchos regalos, ¿no? De valorarte de otra parte y de escuchar tu cuerpo, de estar más en sintonía con tu cuerpo y entender cuando estás cansado, por qué estás cansado y demás, y de darte cuenta que no estás solo. Tuve una red de apoyo muy grande, tanto de familia como de amigos, como laboral, ¿no?
Y ¿tu marido?
Mi marido, bueno, fue pieza fundamental en todo el proceso. Él es como todo contenido y eso me sirvió mucho porque no expresaba más, o sea, él solo contenía, ¿no? Y eso fue bien importante.
Sí.
Y y pues todos los amigos y demás, de mucho aprendizaje, de aprender a leer.
Acuérdate
los análisis.
Que tú trabajaste para MOA, entonces tienes que dar un discurso sobre los aprendizajes de esta lección, muy cañón.
Sí, me acordé mucho de cuando estábamos planeando un texto sobre qué llevábamos en la parte de salud y yo te decía, lectura de análisis, porque no sabemos leer los análisis. Entonces, mi gran aprendizaje era leer mis análisis y como una recomendación para el público general, cuando se hagan análisis y la creatinina está fuera de rango, corran a ver a su nefrólogo, ¿no? Era como eso, como entender qué te dolía, cuándo te dolía, y también soltar, desapegarte, ¿no? Ahora que veo que MOA trae el de soltar, me hacía todo el sentido del mundo, porque entiendes qué es lo primordial en la vida, ¿no? Y lo primordial para todos debería ser la siguiente respiración, ¿no? Estar aquí, punto, y hacer lo que te toca hacer. Eso fue como mi aprendizaje.
Pues ha sido un placer tenerte en nuestras vidas, lo sabes, que todos en la oficina te adoramos y qué increíble que ya de manera exitosa pudieron venir el día de hoy al programa a contarnos la historia. Así como ayer tuvimos un curso intensivo infernal sobre genética y ADN con dos genetistas, hoy vamos a tener un curso infernal con el doctor Arturo Dipkuri, que es, bueno, un hombre con toda la experiencia del mundo en el tema de trasplantes de México. El tema de los riñones, la compatibilidad, por qué pegan, por qué no pegan y por qué tenemos un serio problema de donación de órganos en México. Y bueno, entender la generosidad de corazón, o más bien la generosidad de riñón de Yuyi Morales, que donó el riñón para su prima. Regresando del corte, todo eso y más en W Radio. Miren, cuentavientes, hace yo creo que fueron como 3 semanas. No sé de qué estábamos hablando, pero el caso es que a todos nos cayó el 20, que básicamente ni siquiera sabemos dónde están los riñones. Porque dices, me duele el riñón, y te agarras medio la nalga cintura. Los riñones son un órgano que la verdad es que poco pelamos, Arturo. Sí. Y como digo yo ahorita, ese día, te lo juro que casi nadie sabía dónde estaban. Que están básicamente casi arriba de la cintura, ¿no? Exacto. ¿No? Estamos hablando, inspiradas en el gran caso de éxito de mi queridísima Marisol Robles, que fue coeditora de la revista MOA un par de años y que tuvo insuficiencia renal y por segunda vez fue trasplantada con un riñón, en un programa súper interesante que queremos compartir con todos ustedes. Invitamos a una de las eminencias en el tema, que es el doctor Arturo Dipkuri. Les voy a decir quién es este señor. Es director general de ProRenal AC. Tiene más de 40 años de experiencia en la práctica de trasplantes en México. La trayectoria profesional ha destacado por ser pionero en la práctica de nuevos procedimientos de trasplantes. Para que me entiendan, en el 87 hizo el primer trasplante de órgano doble, o sea, riñón y páncreas en México. Y fundó y dirige el primer registro nacional de trasplantes. Ha sido miembro del Comité de Ética de la Sociedad Internacional de Trasplantes y consejero de la Organización Mundial de la Salud. Y es un honor que estés acá.
No, muchísimas gracias.
A ver, ¿estamos mal del riñón más que nunca? A ver, danos la foto.
Bueno, las enfermedades renales son muy frecuentes en México y en todo el mundo, y desafortunadamente no nos damos cuenta porque no duelen los riñones, a menos que haya alguna lesión tipo piedra, una obstrucción. Exacto. Pero en general las enfermedades renales ni producen dolor ni casi ningún síntoma hasta que está muy avanzado el padecimiento. Tenemos dos riñones, podemos vivir perfectamente bien con uno, pero la biología y la naturaleza nos dio dos, precisamente para que cuando llegaran estos momentos como ahora, pudiéramos los seres humanos poder donar ofrecer un riñón a otro ser humano.
Sí.
Estas enfermedades que afectan a los riñones son de varios tipos, pero la causa más frecuente actualmente en México y en el mundo son las enfermedades crónico-degenerativas, que ahora se conocen como crónico no transmisibles, que son estas enfermedades que son la primera causa de muerte en el mundo ya.
Sí.
Y que en México también ya lo son, como la hipertensión arterial.
O sea, presión alta.
La presión alta. La insuficiencia hepática, la cirrosis hepática por diferentes causas.
Que puede ser hasta por hígado graso.
Hasta por hígado graso, por hepatitis C como una consecuencia, o por alcoholismo, ¿no? Pero en el caso de los riñones, hay enfermedades propias de los riñones que son silenciosas.
Espérame, ¿diabetes?
La diabetes mellitus es la causa número uno de insuficiencia renal en el mundo.
Esa es la diabetes tipo 1.
Las dos. La tipo 1, que es la de juvenil y la dependiente de insulina, y la tipo 2, que es la diabetes del adulto ya mayor.
Claro.
Esta es la causa más frecuente. Desafortunadamente, en el diabético, cuando presenta insuficiencia renal, ya pasaron muchos años de la enfermedad de diabetes y entonces el daño ya no nada más es a los riñones. Son enfermos que ya tienen daño cardíaco, daño vascular y nervioso.
Claro. Y cuando dices insuficiencia renal,
sí,
¿qué significa eso? ¿Que el riñón ya no depura, que ya no jala, que ya no filtra, que ya no pasa? No entiendo.
Sí. Los riñones filtran toda la sangre y eliminan las toxinas. Hay diferentes grados de enfermedad renal. La primera etapa es cuando empieza a dejar de filtrar algunas proteínas del riñón, o por lo menos a dejar de retenerlas, y se van junto con las sustancias tóxicas, y ahí le llamamos la proteinuria. Ojo, cuando en un examen general de orina uno encuentra huellas de proteínas, así se llama en la orina, proteinuria, y dependiendo de la cantidad que encuentre en el laboratorio, ya nos está informando de que ese riñón ya está en la primera o en la segunda etapa o más, porque empieza desde la primera etapa a aparecer la proteína en la orina.
A ver, ¿te puedo hacer un paréntesis?
Claro.
Cuando uno está embarazada,
sí,
te, ven si tienes proteína sí, albúmina, ¿no?, en la orina,
sí,
para ver si tienes, este, ¿cómo se llama?
Sí, si no tienes un problema ya del embarazo, lo que puede ser esta
eclampsia.
Eclampsia.
Eclampsia o preeclampsia.
Sí.
Es por eso, cuando
sí,
aparece proteína, es que el riñón no está jalando bien en el embarazo.
Sí.
¿No?
El riñón filtra principalmente pues, toda la toxina, ¿no? La urea y productos tóxicos. Pero tiene que limpiar la sangre.
Uh-huh.
Entonces, pasa la sangre a través de unos glomérulos dentro del riñón. Son como miles y miles de filtros por donde se va escapando todo lo que es tóxico, y esos poros de esas células, que se llaman nefronas, uh-huh, cuando se empiezan a romper o abrir, empiezan a dejar pasar a la orina otras cosas. En el diabético vemos que pasa el azúcar hacia la orina, y es una prueba de que el sujeto es diabético, sin que esto signifique todavía un daño renal.
Claro.
Pero cuando ya aparece la orina, en la orina de azúcar, proteinuria y a veces hasta hematuria, o sea, ya sangre, ese riñón, aunque no duela, ya está teniendo una enfermedad. Son cinco etapas. El riñón puede estar funcionando al 20% y no te das cuenta y salir los exámenes casi normales.
¿Sabes qué? Ya me voy. ¿O sea, qué? ¿De qué hablas, Arturo?
Sí. O sea, que para que ya se note, tiene que estar por debajo del 15% de la función renal. Para que se note ya en los exámenes que hay un, hay
o sea,
un problema.
O sea, ¿tú qué porcentaje de función renal tenías, Marisol?
1%.
¿1%?
1%.
Abajo de 15 ya estás en la etapa 5, que se llama. En la etapa 5 es cuando te diagnostican porque ya tiene síntomas el paciente. Ya aparece el cansancio, las náuseas, la falta de apetito, el color de la piel empieza a cambiar, se hace más oscuro, hay palidez, sueño.
¿Por qué se hace la piel oscura? Sí, cierto.
Hay retención de sustancias tóxicas que ya no se filtran y que pigmentan la piel.
Entonces estás verde.
Amarillo, no, verdoso y después más oscuro, es un tono
gris.
Más oscuro.
Okay.
Y empieza incluso la urea, que ya no se puede orinar, a producir en tu piel un color y un olor. Huele el paciente a urea. O sea, ya empieza a ver el olor de la urea.
Ahora, dime una cosa. ¿Por qué si tenemos dos riñones, y aquí tenemos a Yuyi y a muchos otros que han donado su riñón, vivitos y coleando, por qué es insuficiencia renal, y lo dices en plural?
Sí.
¿Los dos fallan?
Sí.
¿O falla uno, o cómo es?
Los dos riñones están interconectados, lo que le pasa a uno le pasa al otro, con excepción de la litiasis. La litiasis renal, los cálculos pueden dar en un riñón nada más.
Ajá,
y afectar,
claro,
a uno.
Claro.
El problema de la insuficiencia renal es que independientemente de la causa, cuando ya se presenta, el paciente ya no tiene opciones más que o diálisis o trasplante. Los que van a diálisis son aquellos que están esperando un trasplante por lo general.
Sí, sí, sí.
Y de los que están esperando un trasplante, tienes dos opciones. O un familiar compatible te lo dona, o te vas a una lista de espera que es muy larga. Eso era hasta antes del algoritmo de Alvin Roth.
Ok, para ahí, para ahí, sí, para ahí, para ahí. Es que estamos en clases.
Sí.
Así como les dijimos que tienen que ir al ginecólogo cada año, por lo menos, hay que ir al dentista cada seis, ¿ahora qué nos estás diciendo? ¿Que hay que checarse los riñones?
Hay que hacerse un examen general cada año.
¿De
en
qué
el examen
es?
General.
¿De orina?
Es que el examen general de orina está incluido dentro del paquete de un examen general.
Ajá.
Que nos tenemos que hacer cada año todos.
O sea, tú dices un check-up médico.
Un check-up, que
ajá,
son biometría hemática,
uh-huh,
para ver sangre y sus glóbulos blancos, básicamente, y lo que se llama química sanguínea, que son cuatro elementos: azúcar o glucosa, urea, que ya es función renal, creatinina, que es función renal, y ácido úrico. Esos cuatro elementos están en un examen que se llama química sanguínea. Hay que hacérselo cada año.
O sea, química sanguínea, ahí te sale si están jalando tus riñones.
Ahí te sale,
no.
Ese es el
punto.
Primer examen.
Química,
claro,
sanguínea, apunten en su iPad.
Y examen general de orina.
Y un examen
ya,
general de
tú
orina.
Ya lo complementas, puede ser que todavía no haya creatinina, es decir, proteínas en la orina, pero ya tus exámenes de sangre en la química ya muestran que esta proteína que se llama creatinina, esta creatinina y la urea se empiezan a elevar en la sangre porque ya no se están depurando, no se
claro,
están eliminando.
Claro, claro. Yo siento la verdad que el cuerpo humano está pésimamente diseñado. Porque debería de haber sirenas, alarmas.
Sí.
Empieza a fallar el riñón y debería de haber un... Pero aquí vienen los oncólogos y te dicen, es que el cáncer no duele. Es que el páncreas, fíjate que ya está, que está bien avanzado.
Sí.
El cáncer de cervicuterino, pero ahora nos estás diciendo que la falla renal.
También.
O sea, es un juego de adivinanza. Bueno, yo les conté una historia horrenda de una amiga mía que le dio cistitis. Uh-huh. Entonces, por la cistitis va al urólogo. El urólogo le dice, como eres paciente nueva, pues quiero conocerte un poco más, te voy a mandar a hacer unos estudios antes de darte un antibiótico, porque tienes todos los signos de cistitis. No le ha mandado a hacer el estudio y esto no aparece.
Claro.
Se hacen los estudios, se hace un ultrasonido y le sale un tumor canceroso en el riñón, que tenía cero síntomas, cero. Que cero le dolía, hacía pipí perfecto, todo en perfecto orden. No le ha mandado a hacer el urólogo el estudio y eso hubiera avanzado.
Desafortunadamente, muchas enfermedades son silenciosas hasta que ya, cuando dan aviso, ya están muy avanzadas.
Claro.
Y esta es la razón por la que la medicina preventiva exige que cada año nos hagamos exámenes. Todos.
Claro. Ahora, la lista de mexicanos que necesitan un trasplante de riñón es de gritar, cuentavientes. O sea, al año hay más de 30,000 casos nuevos y en México hay 12,477 pacientes, nada más en el 2016, esperando un riñón. Y de esos 12,477, solamente se trasplantaron a 2,970.
De hecho, fueron menos.
Fueron menos.
Porque se hicieron 2,970 trasplantes de riñón en México el año pasado, pero el 80% de ellos no estaban en esa lista. El 80% de esos casi 3,000, vamos a hablar, 2,500... recibieron un trasplante sin estar en esa lista porque tenían un familiar compatible.
Claro.
Que les donó el riñón. Y esa lista de los 13,000, que ya pasó de 13,000 ahora, son pacientes que están en hemodiálisis, que no tienen un donador compatible y están esperando un donador cadavérico.
Claro.
Pero
¿qué es donador compatible y qué es donador cadavérico?
Exacto. Tener un donador compatible significa que tienes un familiar, de preferencia, en los casos muy extremos, un amigo muy amigo, que tenga compatibilidad genética contigo en varias áreas. La primera es que sean compatibles en grupo sanguíneo.
¿Mismo tipo de sangre?
No necesariamente el mismo tipo de grupo, sino que haya compatibilidad según las reglas de las transfusiones. Por ejemplo, el grupo sanguíneo cero, que todo el mundo lo conoce como O, pero su real nombre es cero, y es muy importante saber que se llama cero y no O, porque cero significa cero antígenos, por eso se le llama
sí,
cero.
Sí, pero si yo digo soy cero positivo, van a decir, órale, ¿qué es, dirá?
No. Nomás que aquí sería cero con C, de cero, sí, cero, claro. Cero, ¿no?
Sí.
Y el otro es cero con S, de suero.
Sí, sí.
Pero bueno, aquí el grupo sanguíneo es muy importante, porque el grupo sanguíneo cero, que no tiene antígenos expresados en sus células, no puede recibir ningún trasplante más que de otro que sea cero. Pero el que tenga un grupo sanguíneo A puede recibir del cero o del A. El B puede recibir del cero o del B. Y el AB, en mi caso, podemos recibir de A, de B o de cero. Por eso es que el AB es receptor universal, recibe de cualquier grupo. Y el cero solamente recibe de otro cero. Porque el cero no expresa antígenos. Y si le pones uno de otro grupo, lo va a rechazar.
Claro.
Después viene una siguiente prueba para ver compatibilidad, que se llama la prueba cruzada. La prueba cruzada es poner sangre del sujeto que va a recibir un trasplante, suero, en un laboratorio especial, en unas cajas especiales de plástico con líquidos, y ponerlo en contacto contra el suero de los pacientes que se supone pueden ser sus donadores.
O sea, de tu primo.
De sus primos. ¿No? Y si en esa cajita de Petri yo pongo el suero de una paciente y la de sus familiares, y veo en una reacción microscópica, a temperatura, con un procedimiento científico, veo que esa sangre se destruye, la sangre de los donadores, quiere decir que el enfermo tiene anticuerpos contra todos ellos.
Claro.
Y es una
prueba. ¿Va a rechazar el riñón?
De que va a rechazar el riñón.
Claro, claro.
Marisol tenía 97%. O sea, si tú le ponías 100 sangre de 100 personas, a 97 destruía. Las posibilidades de Marisol, por eso decimos tenía un PRA, una prueba de reactividad de 97%, muy sensibilizada, era que encontrar un posible donante para ella era una aguja en un pajar, literalmente.
Claro.
Una en un pajar. O sea, era casi imposible. Porque ya su organismo había producido anticuerpos contra todos los genes, ¿no?
Claro.
Ahora, esto es genética, por lo que tú decías del programa de ayer.
Sí, ¿no? Estuvo intensísimo.
Aquí hay que identificar la genética para que ver qué tan compatibles somos.
Claro.
Y en la medida que tú encuentres una persona que sea compatible contigo genéticamente, que tenga los mismos genes que tú, más fácil tu organismo tolera el injerto, ¿no?
Claro. ¿Y el del cadáver?
El donador cadavérico es aquel que solamente le hacemos la prueba por grupo sanguíneo en México y por prueba cruzada. Si pasa la prueba de que es compatible por grupo y la prueba cruzada que se hace de inmediato cuando alguien fallece y dona sus órganos, se tiene que hacer en las próximas horas. Si esa prueba resulta negativa, o sea, que no hay reacción, se puede usar ese donador cadavérico. Pero no le hicimos a ese donador en México las demás pruebas de compatibilidad porque no te da tiempo.
Claro.
Tienes que trasplantar ese riñón rápido. y las posibilidades de que ese riñón viva muchos años disminuyen.
Claro.
La posibilidad estadística de un riñón trasplantado que proviene de un donador cadavérico son de 14 años. Pero si es de un familiar muy compatible, tienes hasta 30 años de posibilidades, claro, que ese riñón funcione, en, claro, estadísticas.
Y aparte no le hiciste al riñón del cadáver la prueba de juntar las sangres para ver si se destruían o no.
Haces la prueba cruzada, sí se hace. ¿Sí? Es obligatorio antes de trasplantar, aunque sea de cadáver.
Okay.
Pero no le haces las pruebas de genética, las otras, que son HLA, que son el sistema inmuno, o sea, el sistema inmune de los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Y esas pruebas te detectan, por ejemplo, tú tienes antígenos del grupo sanguíneo A, 4, del B, 4, del C, 4, del D, así se vas, y haces un grupo de antígenos que conforman todo tu sistema genético, que dices, esta es Marta de Baile, este es su genoma, sus genes. Le hacemos esas mismas pruebas a otros individuos, y si encontramos uno que tenga 95% igual que tú, en caso de que encontráramos para Marisol, uh-huh, decimos, este trasplante va a ser tan exitoso como si fuera de un hermano casi gemelo.
Claro.
Y eso es lo que hace este algoritmo en el que trabajamos con Alvin Rod, y por eso existe ahora el Centro Mexicano por Donación Renal.
Para Alvin encontrar Rod es premio Nobel de Economía.
Uh-huh. Recibió el premio Nobel de Economía por haber diseñado el algoritmo para encontrar
riñones
donadores.
¿Cómo es el algoritmo?
Es un sistema de computación en donde él fue creando a lo largo de 4 o 5 años la base de datos de cientos de miles de genes de que existen. Y entonces nosotros podemos identificar, al meterle información de tus genes, otro sujeto en esa base de datos que tenga los genes que tú tienes. Eso es lo que hace el algoritmo. Es algo muy complicado técnicamente hablando, científicamente hablando, pero es una... Vamos, es una maravilla de la tecnología que...
Bueno, es que ayer las genetistas nos explicaban algo sobre la compatibilidad, que en, sí, vez de estarse haciendo pruebas de sangre en tus exámenes prenupciales, sí, debería de hacerse pruebas genéticas de compatibilidad. Bueno, y hablaba del HLA,
que son,
del HLA, sí, ¿no?
El HLA es el que usamos nosotros, es el, claro, mismo sistema.
Entonces, cuando ustedes meten en este nuevo sistema, en esta nueva lista o base de datos, la información genética de Marisol,
sí,
resulta ser que Linda, uh-huh, en Wisconsin,
sí,
es idéntica a ella.
Sí. Uh-huh.
Es compatible con, fíjate, Marisol.
Y lo más interesante es que a distancia, y esto es lo novedoso y la nueva esperanza que hay, y por eso nace el Centro Mexicano por Donación Renal, por eso yo me involucro en este tema, cuando ya prácticamente me estaba retirando del tema. Yo fui director del Centro Nacional de Trasplantes hasta hace 2 años. Fundador y director.
Pero de salida, Arturo.
Cuando yo llegué, pero me encuentro con este proyecto, Marta, y me emociono. El primer paciente en el que me sé fue Marisol, porque todos estos años nunca dejé de pensar en ella y en su, uh-huh, problema. Y dije, si encontramos a Marisol, ya hacemos el Centro Mexicano. Si le encontramos a Marisol, un donador.
Claro.
Bueno, es padrísimo poder saber que tú puedes hacer una prueba cruzada sin sangre. Te había platicado que tú ponías en una cajita la sangre del paciente y la de los receptores, donadores, uh-huh, y veías si se destruye. Aquí el algoritmo de Alvin Roth detecta virtualmente si vas a destruir o no esa sangre. O sea, ya no tengo que sacarle sangre a todos y hacer la prueba, claro, la hace la máquina.
Claro, ahora espérame un segundo. Esta lista, uh-huh, ¿cómo se llama el programa? ¿Tiene un nombre?
El programa es Programa de Donación Renal Pareada. Y en Estados Unidos se maneja bajo una alianza, la Alianza para la Donación Renal Pareada, pero ahora se está creando en Estados Unidos un sistema internacional que ya se llama Global Kidney Exchange, uh-huh, en donde ProRenal México, que es el primer organismo que se funda en el mundo, va a tener hermanos gemelos en diferentes países y va a haber ProRenal México, ProRenal India, ProRenal Canadá, y ya vamos a empezar...
Todos metiendo en bases de datos toda la genética de los pacientes...
Al algoritmo de Alvin Roth.
¿Quieren donar? Sí. ¿O que necesitan recibir?
No, necesitan ir las parejas. Yo no puedo meter la información de un enfermo si no meto también la de su donador.
Ah, claro, entonces metiste la información de Yuyi,
sí,
y la información...
De Marisol.
De Marisol.
Si no entra en pareja, no entra al sistema,
claro,
de algoritmo.
Claro, porque ahora sí que dando y dando. Entonces, metes... Este programa nace en Estados Unidos.
Sí.
Y la primera gran base de datos, por eso Marisol se operó allá,
sí,
es... ¿De puros americanos?
La primera. Pero justamente en el año en el que entra Marisol, uh-huh, que fue el año pasado, uh-huh, al sistema, nosotros, sí, ya estábamos creando ProRenal México.
Claro.
Ya teníamos el contacto con Alvin Roth, ya teníamos el contacto con Michael Ruiz y con un grupo de mexicanos interesados en apoyar este proyecto. Y yo, con el interés personal, y mi socio, que es el doctor Eric Pérez, que no pudo venir el día de hoy, uh-huh, que es el director médico, que él fue también el primero en estar... presionando a que nos juntáramos norteamericanos y mexicanos, Cuando ya nos juntamos y yo acudo a las primeras reuniones a Estados Unidos con el grupo, y en donde me entero que Alvin Roth, el Premio Nobel de Economía, es parte de este proyecto, y que además ahora es el miembro de nuestro Consejo Científico en México, claro, de Prorrenal, y me veo y veo la posibilidad de darle tanta esperanza a tantos mexicanos que están enfermos, pues decidimos echar a andar este proyecto en México, que es totalmente novedoso, y que fíjate, de esos 13,000 pacientes que están en espera ahorita, por lo menos 4,000 que están ahí en diálisis, claro, tienen a su donador familiar que quiere donar y no es compatible. Y están, pues no tenían ninguna esperanza, claro, porque como estaba Marisol, tengo, claro, primos, pero no son compatibles. Y así, claro, estuvo 5 años.
Claro.
Ahora ya no, ahora, claro, estuvo 3 semanas y se operó.
Tengo que, tenemos todos que pasar la voz de esto, cuentavientes. Sí. Les suplico. Yo conozco a varias personas que tienen insuficiencia renal y que están en hemodiálisis, pero seguramente todos ustedes conocen a alguien. Hay que pasar la voz porque esto ya existe en México. Regresando del corte, les vamos a explicar cómo funciona, cómo se pueden acercar, cómo pueden participar. Pero imagínense ustedes que todos los que estamos escuchando este programa hoy podamos salvarle la vida a alguien que tiene insuficiencia renal. Y al regreso, Yuyi, que ha estado muy seria, muy obediente, muy formal, muy prudente, muy callada, nos va...
Yuyi es la persona más importante de esta mesa.
Claro.
Sin duda. Y del mundo, ¿eh?
Y te tenemos en una esquina sin hablar, Yuyi. Ahorita vamos a hablar con Yuyi, porque gracias a la donación del riñón de Yuyi, sí, alguien más le donó a Marisol. Exacto. Regresando del corte en W Radio. No se vayan. Son 11:34 de la mañana en W Radio, y les digo una cosa, estoy más entusiasmada que nunca esta semana, porque siento que con la conversación que estamos teniendo hoy podemos cambiarle la vida a muchísima gente en México. La verdad es que la lista de mexicanos que están en lista de espera para que alguien les done un riñón es enorme. Son más de 12,500, por no decir casi 13,000 y pico, ¿no? Y desafortunadamente no encuentran riñones compatibles, o no tienen a lo mejor compatibilidad con el familiar que te quiere donar el riñón. Bueno, en los Estados Unidos, gracias a este Premio Nobel de Economía, se creó un algoritmo para encontrar genéticamente a personas compatibles contigo que te puedan donar tu riñón. Y este programa, gracias a Prorrenal AC, ya está disponible aquí en México, porque acabo de recibir a Arturo, y estamos hablando con el doctor Arturo Dircuri, que es director general de Prorrenal y un hombre que tiene más de 40 años de experiencia en la práctica de trasplantes en México. Muchísimos mensajes en redes sociales. Por ejemplo, dice Cristian: yo llevo 6 años trasplantado, estuve 6 meses en diálisis, y gracias a Dios mi hermano me donó el riñón y fue compatible. Hay casos extraordinarios, pero hay muchos otros que tienen un familiar que no es compatible contigo, y entonces, ¿de dónde sacas tú un riñón? Elena dice: hace unos meses yo me hice las pruebas cruzadas para ser la donadora de mi mamá y resultaron no compatibles. Alguien más dice: mi hermano falleció, y lo sentimos mucho, Andy, hace 7 meses, porque no tuvimos donador. Él iba por su segundo trasplante y el primer riñón era mío, y él tenía 35 años. No queremos que eso vuelva a pasar.
Pues esta es la gran diferencia ahora, que es por lo que Prorrenal nace, la verdad, es buscando una alternativa, una esperanza, un programa de trabajo, una opción nueva que complementa todo lo que ya se hace en México. Vamos, yo personalmente he vivido durante toda mi vida el programa mexicano de trasplantes, he participado en él desde diferentes ángulos, incluso como cirujano haciendo las operaciones, claro, pero siempre dije: llegamos a un punto donde ya no podemos hacer más por enfermos que, teniendo donador, no eran compatibles.
Por supuesto.
Y este es el gran cambio.
Mira, el caso de Elena, que dice que hace unos meses le hicieron las pruebas cruzadas para ser la donadora de riñón a su mamá y resultó no ser compatible. Sí. Elena, tú puedes poner a la disposición de esta base de datos tu riñón, y en la base de datos van a buscar qué persona en el mundo es genéticamente compatible con tu mamá. Entonces tú le vas a dar el riñón a alguien con quien eres genéticamente compatible, y de regreso alguien le va a dar a tu mamá el riñón que es genéticamente compatible con ella. Sí. Los donadores son los grandes héroes de estas historias.
De hecho, como decimos, y ya lo dice Marisol también y muchos, los riñones no tienen nacionalidad.
Claro.
Los órganos humanos no tienen nacionalidad, no hay fronteras ahí. Y esta es la opción. Yo le diría...
Pues, a Elena.
A Elena, sí, que se acerque a ver la información en nuestro portal. Ahí hay mucha información, incluso hay un área de contacto para que nos cuente su caso.
Que es pro-mediorenal.com. Ahí está toda la información. Igualmente los hemos estado arrobando en esta conversación como arroba prorenalmx. Ahora, Yuyi Morales, de profesión es escritora e ilustradora de cuentos infantiles que llevan por mensaje cada uno es el héroe de su propia historia, súper lindo. Yuyi donó su riñón gracias a la donación cruzada, inspirada por su hermano menor, quien también se realizó estudios para poder donar a su prima Marisol, y los resultados no fueron compatibles, pero Yuyi fue quien acabó donando su riñón en esta donación cruzada para que Marisol pudiera recibir el suyo. ¿Quién tiene tu riñón, Yuyi?
Mi riñón lo tiene Michelle. Ajá. Que vive en Toledo, en Estados Unidos.
En Toledo, Ohio. Toledo, claro, Ohio. Toledo, Ohio. Uh-huh. Yo quiero entender cómo funciona el corazón de alguien con ese nivel de generosidad de donar un órgano, ya ni siquiera a tu hijo. O sea, Marisol, al fin y al cabo, es tu prima. Y a Michelle ni siquiera lo conoces.
No la conozco. Yo creo que funciona igualito que el tuyo, la verdad. Creo que lo que generalmente opera al principio es ignorancia, y bajo ignorancia nos da mucho miedo. Cuando piensas que pues te van a quitar así como un pedazo de carne, de órgano, de vida, hay el miedo de no voy a volver a ser el mismo. Casi se equipara con que te quitas, si vas a vivir 80 años, pues ahora piensas que estás donando 10 o 15 o 30 y entonces tú vas a vivir menos, pero en realidad no es así, y eso es algo que no conocemos. Me causaba mucha ternura, como decía el doctor Curi hace rato, que nosotros por decisión de la naturaleza parece que nacimos con dos riñones cuando en realidad solamente nacimos uno, y que pues lo que pasa es que la naturaleza es muy sabia y sabía que en algún momento íbamos a estar dispuestos a donar nuestro riñón, ¿no? Íbamos a llegar al tiempo de la historia
uno extra.
De la
vida.
Sí, como sí. Para que pudiéramos ser esas personas generosas. Y
claro.
Me gustaba mucho esta idea.
Marisol y tú son primas hermanas.
Uh-huh. Exacto.
¿Cómo te nació la primera intención de, sabes qué, se lo voy a donar yo?
Naces sobre todo de la urgencia. Estás con una persona que amas y que sabes que la vida depende de que reciba un riñón. Y yo te voy a confesar que al principio muchas de estas cosas vienen por impulso. Yo hago arte, yo ilustro, yo soy una cuentacuentos en realidad. Y muchas veces me preguntan acerca de mi trabajo, bueno, y de dónde salió, ¿no?, lo que hiciste, de seguramente ya sabes, ¿no?, por cuál era tu inspiración. Y les digo, ¿sabes qué? La verdad es que la mayoría de las veces no sabemos. La mayoría de las veces, al menos en mi caso, entramos por acción y reacción, por intuición. Y dices, esto me late, creo que esto tengo que hacerlo. Y ya después te das cuenta, en realidad significaba esto para mí, en realidad viene de aquí.
Sí.
Yo tampoco puedo explicarte exactamente de dónde viene ese lugar que te dice yo lo doy. A veces viene como de ese empujoncito que le das al miedo y dices, a ver, y si digo que sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque en realidad a veces tampoco lo sabes. Es cierto, y me decían también los doctores antes, si te pones en manos de esta idea de la vida y la muerte. Yo no estaba dando una pierna que cuando me la quitaran yo no iba a ser la misma.
Uh-huh.
Sin embargo, sabes que entras a un quirófano donde siempre hay la posibilidad de que pues a lo mejor no todo va a resultar como tú creíste. Pero yo siento que si no viviéramos con esas posibilidades, entonces nos quedaríamos ya un poquito muertos en vida, ¿no? Si vamos a querer que la vida sea así toda segura y ya predecida, entonces me estaría quitando de la oportunidad de las sorpresas que vienen cuando tomas un riesgo. Y en el caso de este riesgo al cual entré, los resultados fueron increíbles, fueron bellísimos. Yo sé que basta con amar a alguien para querer darle algo, pues yo podría decirles que lo que resulta de este primer impulso es inimaginable. Comentaba ayer que para que esto pueda suceder, realmente tienes que estar en una red, en un colchoncito muy amoroso. Lo das primero porque amas a alguien. Y después las personas que están involucradas están ahí porque también hacen lo suyo, su labor con amor. son gente que están dedicadas a su trabajo. Son gente que para que tú puedas lograrlo tienen que participar no nada más con el recurso económico, con la técnica, realmente tienen que participar de corazón. Ahora imagínate estar al centro de ese lugar. Realmente lo que recibí yo fue mucho más grande que lo que di.
¿Quién es Michelle?
Michelle es una mujer de Ohio que es la presidenta del Club Internacional de Fans de Elvis Presley.
No.
Ajá. Y cuando estuvo en el quirófano y todo, una de las personas que le llamó para ver cómo había salido fue... ¿Cómo se llama la hija?
Priscilla, Lisa, Lisa Marie Presley. Sí. Ella tiene tu riñón.
Ella tiene mi riñón. Sí, así es.
Te felicito mucho.
Muchas gracias.
Ellos son los héroes.
Ahí son los héroes.
Ellos son los héroes. O sea, te lo juro. Totalmente. Que quiero llorar con toda esta historia. Pero dime una cosa, Arturo. Somos muy malos en México para donar órganos, ¿no?
No.
¿En general?
Fíjate que no. Y con todo respeto, ¿eh? El mexicano es muy solidario. De hecho, es uno de los países, México, en donde más familiares donan en vida que en otros. Si en México tiene el segundo lugar en América por la donación en vida que se hace.
En vida.
En vida.
¿Y en muerte cómo estamos?
Mal.
Mal. Sí, sí, yo creo que sí. Me refería a donación en muerte. Estamos
en
muerte, muy
sí,
mal.
Estamos sí, estamos en cuatro por... Cuatro, vamos, en cuatro. Es el 4%. Es decir, cuatro de cada 100. Cuatro de cada millón.
Claro.
De mexicanos donan.
Donan sus órganos cuando sabes que te vas a
el
morir.
El país más avanzado
familiares,
del mundo,
claro,
es España. Y tiene 40. Por
40,
millón.
Claro.
Estamos...
En muerte estamos muy mal. En vida,
sí, muy bien.
Súper solidarios.
Y eso es lo que ProRenal está también capitalizando.
Claro.
Tenemos sociedad mexicana muy prona a donar, muy... querendona con la, claro, familia. En México es muy fácil que alguien diga estoy enfermo del riñón y brinque la mamá, el hermano, el primo, alguien que diga yo te dono.
Por supuesto.
Eso no sucede en los países,
claro,
anglosajones.
Claro. Ahora, danos una paz.
Paz, sí.
Puedes vivir perfectamente sin un riñón.
Totalmente cierto. Mira, y esta pregunta se empezó a hacer desde el siglo pasado a mediados. Y los primeros investigaciones científicas que comprobaron que se podía vivir bien sin un riñón se hicieron después de la Primera Guerra Mundial con los soldados que habían perdido un riñón en la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, que ya fue a mediados del siglo pasado, hubo muchísimos soldados que por heridas de guerra habían perdido un riñón y se empezaron a hacer estudios científicos de la sobrevida de esas personas, cuánto vivían, con qué calidad de vida después de que habían perdido un riñón. Y acabaron demostrando que había ninguna diferencia entre tener uno y tener dos. Ahora lo sabemos, hay más de 100,000 sujetos que han donado en vida su riñón, ya, ya las bases de datos informativas científicas son muy grandes y no hay ninguna consecuencia. Y te voy a dar un dato muy interesante, porque estos son datos médicos, pero si tú le preguntas a una compañía de seguros o a todas si te van a cobrar una sobreprima porque nada más tienes un riñón, te van a decir que no importa si tienes uno o tienes dos.
Uy, pero no vayas a ser fumadora porque te cago en
el diablo.
Eso sí. Pero sin un riñón no importa.
¿Verdad? Ahí te das cuenta que está estudiado, claro, el factor.
¿Puedo, claro, donar mi riñón, claro, aunque nadie solicite mi riñón?
Sí.
¿No? O sea, puedo ir a decir yo,
oye,
para que lo guarden y
oye,
a ver con quién
debes
sea compatible.
Ese es un tema muy importante. ¿Eh?
Y tú debes de saber esta historia horrenda.
Depende, a ver. Sí, man, sí, casi todas.
No sé si es Tailandia, Filipinas, pero como en esas zonas, los hombres se sacan sus riñones para venderlos, para tener más dinero.
O sea, el tráfico
de
órganos.
Fíjate que esto sucedió en algunos países de Asia, como dices tú, Marta, especialmente en la India fue algo muy frecuente y estaba permitido además, las leyes en la India no lo prohibían.
Todos los bajo, una rajada aquí.
Y bajo una ética muy especial de ese momento, de esa época y de ese país, ¿no? En donde una persona decía, yo tengo 10 hijos, se me está muriendo de hambre y yo mi ética es donar un riñón.
Sí.
Aunque todo el mundo lo ha prohibido. Nosotros en México nos adherimos. Yo firmé además, cuando fui director del Centro Nacional de Trasplantes, una carta de adhesión y ahora la tenemos en ProRenal. Nos adherimos a los principios de Estambul, los acuerdos de Estambul, que es el acuerdo internacional en contra del turismo de trasplantes y del tráfico de órganos. Ya no sucede esto. Y si sucede ya es en forma esporádica, pero Marisol quiere comentar algo.
Es que Mike Reese, que es el transplantólogo que lanzó el programa en Estados Unidos, justo arrancó con Filipinas, inspirado en esa isla.
Exacto.
Sí.
De Filipinas,
claro,
de solo un riñón. Él decía, no puede seguir pasando esto, tenemos que parar el turismo. Y el programa nace inspirado justo en que no tengas que vender tu riñón, sino que que sea otro el mecanismo. Entonces Mike se inspira, o sea, Mike le hacía muchísimo ruido esta historia de Filipinas.
¿Cierto?
Y de hecho la primera pareja internacional que se trasplanta es de Filipinas, inspirados en esta, en esto que Mike quería empezar a parar.
Claro. Ahora, aquí tenemos un cuentaviente que es un muy buen ejemplo de por qué decidimos hacer este programa, chicos. Dice aquí un cuentaviente: yo estoy en lista de espera. ¿Dónde está ese? Yo estoy en lista de espera desde hace ya un... Llevo 6 años... No, aquí no está. Espérame, es que sí se los quiero leer, porque quiero que utilicemos este caso para explicar cómo funciona el programa. Pero, bueno, es un cuentaviente que dice que él lleva en lista de espera varios años, y que está esperando un riñón. Se llama Loli Homin.
Hyomin
tiene 6 años en diálisis, tiene 25 años y está en espera de un riñón para seguir viviendo. ¿Cuáles son las oportunidades en este nuevo programa para Hyomin?
Bueno, yo le invitaría a Hyomin que participe en este programa, que lea, que se informe bien en el portal de nosotros y que si tiene algún familiar que sea que esté deseando donarle, que por favor nos escriba. Hay una sección de contacto ahí en la página, y en esta sección de contacto nosotros les respondemos y le vamos a pedir que nos llene un pequeño cuestionario, y ahí empezará una comunicación fluida con el Centro Mexicano Pro Donación Renal, la sección civil, en donde, de ser el caso, lo vamos a meter al programa con mucho gusto y le vamos a dar una nueva esperanza.
Por supuesto. Entonces, sepan todos, y por favor les suplico que pasen la voz, está en mis redes sociales, es pro-mediorenal.com. Y básicamente, para explicarlo muy fácil, si ustedes están en lista de espera para recibir un riñón que es compatible con ustedes, porque el riñón que les iba a donar alguien de su familia no es compatible, ustedes pueden entrar a esta base de datos a nivel mundial y el riñón de su familiar servirle a alguien más en otra parte del mundo que es genéticamente compatible, y ustedes a su vez recibir un riñón genéticamente compatible de alguien de cualquier parte del mundo.
Nomás si quisiera aclarar, Marta, ya que estamos en este tema, que ProRenal nace para buscar que este sistema sea para los mexicanos de primera instancia.
Claro.
Nuestra primera intención va a ser que los mexicanos encontremos...
Que seamos entre nosotros mismos. Claro.
Y conforme la base de datos crezca, probablemente ya no sea necesario buscar internacionalmente. Pero siempre está abierta la puerta para que, de no haber en México el donador ideal, se vaya el programa a Estados Unidos.
Igualmente, es en Twitter, ProRenal MX, en Facebook, ProRenal Centro Mexicano, ProDonación Renal AC. Igualmente les voy a dar el teléfono, es el 7825-0513. Ponte al servicio de los cuentavientes, ¿no, Marisol? Si quieren platicar con Marisol, la encuentran en @MarisolRobles. O si quieren platicar con Yuyi, la encuentran en @YuyiMorales y también sus cuentos en YuyiMorales.com. Oye, ¿por qué no lo has recomendado para Bebemundo? Qué grosera, ¿eh?
Es carísima.
No, ay, qué mala onda, no. Yuyi. Para que ilustres para nosotros.
Yuyi trabaja principalmente en Estados Unidos. No has hecho casi trabajos aquí en México.
No, nunca he hecho nada aquí en México.
Pues entonces vamos a empezar con Bebemundo, ¿te parece? Oigan, y les agradezco muchísimo por haber estado acá.
A ti, Marta, muchas gracias.
¿Das consulta todavía, Arturo?
No, ya no. Ya cerré mi consulta.
Ya no. Okay, pero igualmente, si necesitan ayuda, encuéntrenlo en ProRenal Centro Mexicano, ProDonación Renal AC en Facebook o en pro-mediorenal.com. Doctor Arturo Dipkuri, muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí.
Igualmente.
Gracias, Marta, por todo el aprendizaje. Yuyi, bueno, eres la heroína de la semana, por no decir la del año. Muchísimas gracias por venir a compartir tu historia.
Mi placer.
Y mi queridísima Marisol, que te extrañamos en MMK. Qué alegría ver este triunfo. Estás muy bien. Hace un año fue el trasplante, ¿no? Sí, fue hace un año. Sí, hace un año, ¿no?
Hace un año, sí.
En septiembre hace un año. ¿Y cómo estás?
Como nueva. O sea, de verdad, energéticamente tengo muchísima energía. Bueno, puedo beber todo el agua que antes no podía beber. Puedo beber todo lo que quiera. Y pues, con mis niveles como de quinceañera.
Qué increíble.
Los extraño mucho también y agradezco mucho estar aquí hoy.
Ahora, otra cosa que platicamos en el corte y que no quiero despedir sin antes chismearles también, que cuando uno tiene un trasplante de un órgano, toma inmunodepresores.
Inmunosupresores.
Sí. Inmunosupresores. En el caso de esta base de datos genéticamente compatible, tienes que dar menos, Arturo.
Claro, esto es otro factor importantísimo que ayuda mucho a los pacientes. El encontrar un donador que sea compatible contigo, altamente compatible, va a significar doble de expectativa de vida que con un donador renal cadavérico, y además la mitad de las dosis de medicamentos para inmunosupresores, con lo cual se disminuyen notablemente los efectos colaterales de estos medicamentos, que incluso llegan a ser tan graves como la frecuencia más alta de cáncer por tomarlos. Entonces sí es otro factor importantísimo de encontrar donadores genéticamente compatibles lo mejor que se pueda.
Sí, porque tu cuerpo lo rechaza mucho menos porque es mucho más parecido, y entonces tomas mucho menos inmunosupresores y menos efectos secundarios.
Y te voy a dar otro dato. Al tomar menos inmunosupresores, el primer año vas muchas veces a urgencias porque estás deprimido, entonces te da la gripa, te da la diarrea, te da todo. Yo solo he ido una vez en todo este tiempo.
Qué increíble. O
sea, quizás muy breve, no tocamos el tema de economía, pero ¿por qué el premio Nobel de Economía? ¿No? Alvin Roth, ¿por qué un economista? Porque el tema da también mucho para estudios de economía. El ahorro en los sistemas de salud americanos y ahora en México y en cualquier lado del mundo es enorme.
Claro.
Es de billones con B de bueno, billones de dólares el ahorro anual de trasplantar a los enfermos en lugar de tenerlos en diálisis.
En diálisis, claro.
Cuesta 7 veces más caro mantener un paciente en diálisis que mantenerlo con su trasplante. Entonces, eso es otro factor que nosotros hemos tomado en cuenta en ProRenal para promover dentro de las instituciones de salud en México que se vaya viendo la posibilidad de que este programa sea para todos, que de hecho lo es para todos.
Ya.
Nosotros, Centro Mexicano Pro Donación Renal Asociación Civil, somos una ONG sin límites, sin fines de lucro.
Ya, sensacional. Muchas gracias, Arturo. Gracias a todos.
Gracias.
Oigan, cuentavientes, no se vayan. Regresamos después del corte. Mucho más que hacer. Ahora vamos a hablar con Claudia Torre, organizadora profesional, que justamente está trabajando en la casa del Extreme Makeover Home Edition. Y además, cómo dejar ir todo eso que te estorba y corta la energía. El arte de soltar, inspirado en Moab este mes, pero las cosas que tienes en tu casa que ya no te sirven. Regresando del corte en W Radio.
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play. Este mes, en Revista MOA, te decimos cuándo y cómo es el momento de soltar. Esa relación de pareja que no te deja nada, el trabajo que te tiene histérico y el pasado que no te deja vivir en paz. Además, ¿qué dicen los chinos de tu cara? Aprende a leer las facciones y expresiones como un experto. ¿Cómo sacarle jugo a tu lugar de trabajo? Quítate la pena y pregúntale a tu pareja cómo volverlo loco en la cama. MOA Agosto, una edición llena de paz mental, sexo y salud.
Una revista de Marta de Baile.
Son las 12:06 de la mañana en W Radio, cuentavientes. Les tengo que decir algo tan importante que también los va a dejar un poco mortificados.
¿Me vas a preguntar qué es lujo otra vez?
No, pero no tengan miedo porque les tenemos una solución.
Bien.
Pero para los que cero se asolean...
Ah, okay.
O sea, empezando por ti, por mí, por mi hermana...
Por todos nuestros compañeros.
Por todos los compañeros conscientes del melanoma y el carcinoma en piel... Bueno, pues adivinen qué. Vamos a tener que hacer otra cosa y ahorita les voy a explicar qué es y por qué. Pero aguanten un segundo. Uno, para todos los adictos a las series, The Walking Dead, por ejemplo, todas las temporadas están en Claro Video. La nueva serie de The Young Pope también está en Fox, en Claro Video. Miss Peregrine y Los Niños Peculiares, que es una película que te mueres, también está en Claro Video. Y ahorita están en plena promoción porque Claro Video tiene toda la programación de Fox Premium. Y ahorita la promoción es la siguiente: por 139 pesos al mes, y aparte es precio de lanzamiento para que lo contraten de una vez.
Exacto.
Van a poder tener acceso a todo el contenido que tiene Fox Premium, y esto es a través de clarovideo.com, que una de dos, o lo pueden cargar directamente los 139 pesos en su tarjeta de crédito, o pueden hacer el cargo directamente a su recibo de Telmex, pero es Claro Video, entretenimiento donde quieras, y ahora con pues todo lo que tiene Fox Premium, por 139 pesos al mes solamente. Ahora, ¿cuál es la preocupación de no asolearse cero? De que vamos a estar espectaculares a los 50 años. No vamos a tener manchas, no vamos a tener cáncer de piel, no vamos a tener melanoma, pero adivinen qué. No vamos a tener suficiente vitamina D. Entonces, Julián Vázquez, que es nutriólogo, nos viene a dar una bonita noticia
de que todo el mundo está pendiente, Julián, de, no, güey, es que yo diario tomo vitamina C, vitamina D, y en época de frío tomo vitamina A. Bueno, cuando estás agotado dices, no, es que, ¿sabes qué? Ponte unas inyecciones de vitamina B.
Ponte,
¿no?,
una B, una pedoyecta.
Una pedoyecta, un onkevitz.
Un onkevitz. ¿No?
¿Cuál? El del complejo B. Y a la vitamina D nadie la pela. Sí,
exacto.
Y yo tengo una familiara.
Un familiar.
Muy cercano.
Horrible, un familiar.
Que salió bajísimo en vitamina D y el endocrinólogo le dijo, de ninguna manera, a partir de hoy quiero que tomes 4,000 unidades de vitamina D todos los días. Acepto, Julián, que nunca le pregunté al doctor, ¿por qué la vitamina D, doctor? Entonces te lo pregunto a ti.
Ok. Buenos días, Marta.
No, buenos días, Julián.
Primero déjame enviar un cordial saludo a todo tu equipo. Gracias. Así como a tu amplio auditorio.
Gracias, Julián.
Mira, la vitamina D se trata en realidad de una molécula a partir de la cual se va a formar una hormona que, ajá, se llama calcitriol. El calcitriol cumple funciones muy importantes en el organismo, pero, uh-huh, antes de describirla, me gustaría, uh-huh, comentar que la principal fuente de vitamina D es la exposición al sol. Nosotros los seres humanos podemos sintetizarla en la piel.
Ajá.
De hecho, esto contribuye con el 90% de los requerimientos diarios.
Ajá.
El 10% restante proviene de los alimentos.
Okay.
Pero ojo, solamente 6 alimentos tiene cantidades apreciables de vitamina D.
A ver, ¿cuáles son?
Aceite de hígado de bacalao.
Cero.
Que nos daban.
No hay forma. Híjole, complicado.
Salmón.
Sí, bien.
Sí.
Sardina.
No hay,
sí,
forma.
La amo.
Yema de huevo.
No. No hay posibilidad.
Sí, champiñones.
No,
también.
No, ni muerta.
Pero la yema con la clara.
O sea, oficial.
Solamente la yema.
Ah, oficial.
La yema.
Oficial. No, no tengo vitamina D. Ya, queda clarísimo. Okay.
Entonces, es difícil satisfacer los requerimientos de esta vitamina a través solamente de.
De la comida. Alimentación. Claro.
Ahora, si quiero retomar las funciones. Cuando no.
No, pero espérate. Encima de que. Para todos los que no comen nada de lo que dijo ahorita Julián. Uh-huh. Y encima de todo, andan como coreanas escondiéndose del sol.
Sí, además.
¿No? Seguro tenemos deficiencia de vitamina D.
Exactamente, en estudios así se ha demostrado, es, okay, realmente una problemática. Con respecto, ¿por qué es tan importante?
A ver.
Nosotros cuando escuchamos vitamina D, uh-huh, lo asociamos con el calcio para la formación y, uh-huh, remodelamiento de los huesos.
Sí.
Sin embargo, se ha demostrado en investigaciones que, uh-huh, también interviene en la regulación de la presión arterial, uh-huh, mantiene la integridad de los vasos sanguíneos y también interviene en la contracción cardíaca. Se, uh-huh, ha mencionado que una cifra óptima de vitamina D puede reducir hasta en 33% el riesgo cardiovascular.
Y como aquí casi no nos infartamos,
exactamente,
nos urge vitamina D.
Otra función es que fortalece el sistema inmune, es decir, nos hace más resistente contra las infecciones.
¡No tengo vitamina D!
Otra función también muy importante y especialmente en adultos mayores es que mantiene la fuerza muscular.
Uh-huh.
Hemos visto personas que se tropiezan y caen desde su misma altura y no les da tiempo de reaccionar, de, uh-huh, tener la caída.
Uh-huh.
Pues aquí la vitamina D no es de que aumente la masa muscular, sino, uh-huh, esa masa muscular que tengo esté activa, sea, uh-huh, funcional, mantiene, claro, la eficiencia de la contracción,
uh-huh,
de tal manera que la suplementación con vitamina D se ha demostrado puede prevenir o reducir, perdón, el riesgo de caídas.
Okay.
Y estarás de acuerdo conmigo que si reduce el riesgo de una caída, también va a reducir el riesgo de una fractura.
No, claro, bueno, y el riesgo de un implante de fémur.
Es muy importante porque se estima que el 90% de las fracturas en adultos mayores proviene de las,
claro,
caídas.
Claro.
Otra de las funciones es que tiene la capacidad, la vitamina D, de identificar a las células malignas o cancerosas y mandar señales para que dejen de replicarse y muera.
Bien.
En este momento estoy abriendo el bote, permítanme, que viene con un sello, con un algodoncito. ¿Por qué traen algodones las medicinas? Nunca he entendido eso.
Ya tiraste ahí.
Para evitar que se quiten y se puedan romper las tabletas. 20 pesos
de vitamina. Ok, me voy a tomar mis 4,000 unidades de vitamina D. Esto se llama, ¿cómo se llama esto? Histofil. Son 4,000 unidades de vitamina
D. O sea, ¿en una pastillita cuánto viene?
O sea, una al día.
4,000 unidades.
En una pastillita.
O sea, con una al día lo armo.
Sí.
Aunque no comas sardinas.
Exactamente.
Aunque no me asole.
Es una dosis fisiológica, es decir, intenta sustituir,
uh-huh,
esa ausencia de exposición a la luz solar al mismo tiempo que es una dosis
segura. Pero con 4,000 unidades al día de vitamina D, ¿ya mi requerimiento de vitamina D está cubierto?
Sí, de hecho la Sociedad de Endocrinología menciona que en personas que tienen riesgo de presentar deficiencia, esto es, que no se asoleen, que usan bloqueador solar,
100%,
que tomen medicamentos que alteran el metabolismo, como antiinflamatorios del tipo corticosteroide, prednisona, betametasona, algunos anticonvulsivos como ácido valproico, fenitoína, benzodiazepinas del tipo clonazepam o diazepam. Todos estos medicamentos alteran
la vitamina D,
es decir, aumentan su degradación, o también colestiramina, que reduce el colesterol, puede disminuir su absorción.
Claro, ahora una cosa, Julián. ¿Cómo sabemos qué tan en el hoyo estamos con respecto a la vitamina D? ¿Cuál es el examen que uno se hace en el laboratorio?
Tengo que asistir a un laboratorio para que me tome una muestra de sangre en ayunas y tengo que identificar el metabolito 25-hidroxivitamina D. Ojo, no me sirve determinar vitamina D ni su forma activa, que es el calcitriol. Repito, el metabolito 25-hidroxivitamina D.
Espérate, hijo. O sea, vamos a llegar al laboratorio y vamos a decir, quiero que me hagas un examen de metabolito.
Sí.
25.
Si ya tengo programado algún estudio, nada más es agregarlo. Si no,
metabolito 25.
25-hidroxivitamina D.
25-hidroxivitamina D.
En ayunas. Y dependiendo del resultado, puedo tener la siguiente clasificación. Si tengo un valor por arriba de 30, hablo que tengo una cifra óptima o suficiente de vitamina D. Si el valor se ubica entre 20 y 29... estoy hablando de insuficiencia. Todo valor por abajo de 20
estás
es
deficiente. Hoyo. Estás en un hoyo.
Exactamente.
Claro. ¿Y en qué se te va a notar si estás deficiente en vitamina D?
Mira, a diferencia de otras deficiencias nutrimentales, donde sí puede haber algún síntoma característico, por ejemplo, en el caso de deficiencia de hierro, que estamos cansados, fatigados, tenemos pálido la piel, los ojos, aquí algunas personas, si acaso, pueden llegar a experimentar dolor en las articulaciones, dolor muscular, cansancio, fatiga, pero también no es específico.
Claro.
Entonces, lo importante sí es determinarnos cómo está nuestro estado de vitamina D en la sangre.
Ahora, ¿quién tiene que tomar, por ejemplo, Histofil? ¿Y a partir de qué edad?
Mira, se recomienda lo que son en adultos, también en niños es posible administrarlos, pero ¿qué nos dicen las guías? En adultos, si tienes deficiencia de vitamina D o insuficiencia, se tiene que tomar 50,000 unidades internacionales a la semana o su equivalente por vía oral, que son 6,000 unidades. Estas presentaciones no hay en México, pero destaca la que acabas de mencionar, que contiene...
Histofil tiene 4,000 unidades.
Así es. Varias investigaciones mencionan que es la dosis fisiológica, que repito, es aquella que intenta sustituir la ausencia de exposición al sol al mismo tiempo que está libre de eventos de toxicidad.
Sí.
Comparado con otras formas de vitamina D, el colecalciferol es más potente y más eficaz no solamente en aumentar la cifra de vitamina D en sangre, sino que también lo mantiene.
Ok, a largo pero entonces plazo. Yo me tomo 4,000 unidades de vitamina C o de una pastillita de Histofil,
así es.
Digo, de vitamina D al día.
Sí.
¿Todos los días?
Sí.
¿Cuántos meses?
Por 8 semanas, 2 meses.
¿Por 2 meses? Ahí. ¿Suspendo cuánto tiempo?
No, termina ese tratamiento y entonces vuelvo al laboratorio a hacerme la prueba, a ver ya si estoy en un nivel normal.
Claro.
Si es así, requiero todavía una terapia de mantenimiento, porque si lo abandono, otra vez voy a caer en deficiencia.
Claro.
Y entonces ahí ya puedo seguir continuando tomando lo que es este producto, Histofil, pero tal vez ya 5 días a la semana.
Claro,
ya
en vez de 7. Ahora, ¿a partir de qué edad se lo puedo dar a mis hijos?
Niños, la dosis límite superior de consumo, según la Sociedad de Endocrinología, es a partir del año, la dosis máxima es 4,000 unidades.
Ah, ok.
Entonces sí se puede dar en niños.
En niños.
Tal vez ahí la dosis no sea diario, pero un día sí, un día no.
Claro, y eso consultan ya con el pediatra, pero lo que quieres decir es que tú puedes tener deficiencia de vitamina D y se te nota poco por fuera.
Más bien no se te nota.
No se te nota por fuera, pero por dentro ahí te encargo.
Así es, y es muy importante por todas las funciones que acabamos de mencionar. Y en mujeres merece especial atención, ya que también puede alterar la fertilidad.
Sí.
Las mujeres en periodo de embarazo también aumenta el riesgo de parto prematuro, diabetes gestacional
hipereclampsia, que es este síndrome de aumento de la presión arterial y se acompaña de presencia de proteínas en la orina.
Sí, claro. Oye, bueno, pues ya esto es nuevo, porque yo anduve buscando 5,000 unidades de vitamina D, como tú dices, hace como un año, y no encontré jamás en México. ¿Esto es nuevo?
Sí, realmente es nuevo. Un producto nuevo, no tiene más de 6 meses.
Porque había hasta como 1,600, ¿no? Antes, pero eso no alcanza ni para el arranque.
No. Como te menciono en las guías, esa cantidad es insuficiente para corregir la deficiencia de vitamina D. Sí se requiere una dosis mayor.
Claro. Pues yo voy a hacer el comercialote. Se llama Histofil. Son 4,000 unidades de vitamina D. Y te la tomas todos los días durante 2 meses. Y luego vuélvanse a checar a ver cómo están sus vitaminas, sus niveles de vitamina D.
Así es.
Muchísimas gracias, Julián. Qué interesante. No,
a ti, gracias por el espacio. Y un saludo a tu amplio auditorio.
Sensacional, muchas gracias.
Y llamo la atención, pues sí, para acudir, para conocer nuestro estado de vitamina D, verlo como desde el punto de vista preventivo. No esperar a tener ya la enfermedad, donde no podemos hacer mucho, sino ya prevenir complicaciones. Pero aquí todavía podemos intervenir. Y a pesar de que no tenga yo una sintomatología, no significa que esté sano.
Sí. Entonces, ¿o qué prefieren? ¿7 latas de sardinas al día? Ustedes escojan, ¿eh? Ustedes escojan. Y a solearse, y ahí les encargo las pecas, las manchas y los problemas de piel. Muchas gracias, Julián. Un placer tenerte acá.
No, muchas
gracias. Son las 12:20 de la mañana en W Radio. Dos alegrías. No, es más, tengo varias alegrías, cuentavientes.
¿Qué?
Consultorio MOA. Hoy en la noche está Gaby Pérez Islas en nuestro consultorio. Para todos ustedes que han perdido a alguien cercano, a un amigo, a alguien de su familia, que es algo súper doloroso y súper difícil de superar, hoy en la noche, a las 8 de la noche, queremos darles un poco de paz y de luz y un abrazo grupal. Vamos a tener a Gaby Pérez Islas, nuestra tanatóloga, con Julio Luis García, y vamos a hablar de todas sus dudas, sus agobios, sus dolores, sus pesares, y vamos a hablar de casos específicos. Si ustedes perdieron a alguien y les está costando mucho trabajo superarlo, mándenos su historia, su comentario, su pregunta a consultorio@revistamoa.com o usando el hashtag oficial, que es Gatito Consultorio MOA. Y no se les olvide que hoy a las 8 de la noche con Julio Luis García, en todas las redes sociales de MOA y en revistamoa.com, tenemos nuestro consultorio en vivo, transmisión en vivo, audio y video, con Gaby Pérez Islas, que es nuestra tanatóloga de cabecera. Y luego, para todos ustedes que llevan un rato buscando embarazarse y no han podido, y los datos son de horror, ¿eh? Hay aproximadamente 1.5 millones de parejas que tienen algún tipo de infertilidad en México, y menos del 50% van a un especialista para buscar soluciones, porque dices, ay no, mejor me espero, ay no, qué ansia, ay no, ni quiero saber qué es lo que tengo. Y la verdad es que el tema de la infertilidad es un tema sensible al tiempo, que entre más tiempo pase, van a perder tiempo y va a ser mucho más complicado. Entonces, si quieren aprender más y conocer más y saber todo lo que necesitan saber antes y durante del embarazo, tienen que venir a nuestro próximo Bebemundo Master Talks, que es Embarázate, Puedes Lograrlo. Es el 2 de septiembre de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde en el Papalote Museo del Niño. Y básicamente lo que vamos a hacer ese sábado, fíjense bien, son 3 conferencias con los mejores especialistas de Bebemundo sobre el tema de fertilidad, para que aprendan todo lo que necesitan saber para poder embarazarse, resuelvan todas sus dudas, que sepan qué hacer cuando llevan un tiempo intentando embarazarse y no lo han logrado, y cualquier duda que tengan, tratar de saber cuál es su diagnóstico, por qué no lo han logrado, y también conocer a parejas que están pasando por lo mismo que ustedes, que siempre es muy alentador. Es el 2 de septiembre en el Papalote Museo del Niño, aquí en la Ciudad de México, a las 9:30 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, con 3 grandes conferencias sobre el tema. Y si ustedes quieren venir, los invitamos, entren a masterbebemundo.com/talks para inscribirse. Y acuérdense que siempre tenemos un cupo limitado, porque queremos que sea algo como muy, muy cercano y muy personal. Pueden inscribirse y apartar su lugar en masterbebemundo.com/talks. Y acuérdense, la fecha es el 2 de septiembre en el Papalote Museo del Niño. Es Master Bebemundo Talks en cuanto a fertilidad. Regresando, estamos ya en la fase final. Literal, nos quedan 2 semanas para entregar la casa.
No, fíjate que nos
3 semanas y cachito,
sí, hasta septiembre,
para entregar la casa del Extreme Makeover Home Edition. Y va a venir con nosotros nuestra organizadora profesional, Claudia Torre, que ha trabajado muchísimo en reorganizar a la familia ganadora del Extreme Makeover, y además nos va a contar a todos Así como hablamos en MOA de cómo le haces para soltar lo que no te sirve y lo que te hace daño, bueno, pues cómo dejar ir todo lo que te estorba en tu casa y te corta tu energía. De eso vamos a hablar regresando en W Radio. No se vaya.
Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
Extreme Makeover 2017. Avances, avances, avances. Extreme Makeover Home Edition. Empieza la remodelación. Sigan la transformación en martadebaile.com o wradio.com.mx. La transformación. Extreme Makeover Home Edition.
Ya saben que aquí las cosas son de a millón para arriba. Y no sé si sepan, pero por cuarto año consecutivo, aquí en W Radio, invertimos más de $1,000,000 en remodelar la casa de una mamá cuentaviente, que es la ganadora del Extreme Makeover 2017. Y obviamente esto significa que mandamos a todo nuestro super equipo de especialistas a trabajar en esto, comenzando por Comex, que, bueno, ¿qué les puedo decir? Desde la pintura hasta el resane, las texturas de los muros, hasta la impermeabilizada. Ahorita que está lloviendo, me imagino que muchos de ustedes están súper agobiados con la humedad y las goteras de su casa. Bueno, pues Comex tiene una cosa que se llama Top Secado Rápido, que es un impermeabilizante que básicamente está listo en 6 horas. O sea, lo pueden poner en una mañana, no como hoy que amaneció lloviendo, en una mañana que no llueva, y 6 horas después eso ya esté seco y su casa impermeabilizada. Si quieren ver más sobre Top Secado Rápido, que tiene garantía de 10, 7, 5 y 3 años, entren a comex.com.mx para que vean la tienda más cercana. Ese es uno de nuestros muchos socios en estas locuritas de cambiarle la vida a alguien con el Extreme Makeover. Y obviamente Claudia Torre es la primera organizadora profesional certificada por el método Clear and Simple en Estados Unidos que existe en México, y tiene una compañía que mueren de amor que se llama Organizarte, básicamente para pasar tu vida del caos al orden. Y Claudia literal, porque ya lo hizo en mi casa con el ático del infierno, y está el sótano todavía, hija, no te vas a salvar de esa.
Pues ya.
El ático es un sueño después de que pasó Claudia por ahí. Llega a tu casa y te ayuda a deshacerte de lo que ya no usas, a reorganizar todo, que todo esté etiquetado por colores en su lugar y que no tengas nada que no te sirve. Clau, bienvenida.
Qué gusto, ya las extrañaba, Rebe.
Aquí andamos, aquí andamos.
Pues, fascinada de la vida, la experiencia número 4 del Extreme Makeover con la familia ganadora estuvo padrísima. Fue una historia muy conmovedora, son 3 hermanos que poco a poco han ido construyendo su casa y me ganaron el corazón. Entonces, la verdad, no me lo ganaron tanto como para que se quedaran todas las cosas. Sí, hubo mucha depuración. Y ellos súper abiertos a sacar todo lo que no aman, no usan, no necesitan. Y se quedaron con puras cosas que los hacen felices. Entonces fue
todo éxito. Ese es el primer mantra. Sí. Te tienes que quedar únicamente con
las cosas que amas, usas, necesitas y te hacen feliz.
Sí, pero es súper subjetivo lo que amas. Porque puedes amar un cochinero, o sea, no, es que esto lo amo, por favor.
¿Cómo ahí hay, ya cómo? Empiezo a poner otros
ahí
factores.
Ahí ya pones orden.
Exacto. Pero estuvo muy, muy divertido. La verdad, tratamos de, además de poner orden, depurar y demás, pasarla bien. Entonces, con musiquita y con una convivencia, lo logramos.
Y sacaron 4 bolsas grandes que van a donar.
Sí, la donación la canalizó a un lugar que se llama La Casa de la Amistad, para ayudar a niños con cáncer.
Sí, que se vieron con nosotros el lunes aquí en el programa.
Los adoro. Y el 3 de basura, más o menos, sí. Una que se fue directo a reciclar. Y ellos, me gustó mucho, que tenían muy identificado cosas que para ellos ya no, pero sí para sus amigos o familiares.
Claro.
Entonces, como ellos van a recibir muchas cositas lindas y nuevas, me encantó que quisieron dar a su familia. Entonces, muchos se fueron amigos y familiares.
Sensacional. Ahora, ¿cómo hacemos para ayudarle a todos los cuentavientes que te están escuchando para que también, bajo tus mantras, ordenen y organicen su casa?
Lo primero es que no piensen que es odioso o que es como trabajoso o que literal voy a llegar y les voy a tirar todo, porque ese es el miedo. el miedo número uno es que me van a tirar todo. No, lo que nosotras hacemos es como dar una consultoría y una asesoría en hacerte ver que tienes cosas que tú ya estás acostumbrado a ver. Y ya para ti es como parte del escenario, ¿no? Uh-huh. Pero llego yo y lo que hago es ayudarte a identificar qué son esas cosas que realmente valen la pena. Y hay diferentes frases que traje como para inspirarnos y motivarnos en esta travesía de hoy. Y vamos a empezar con una. Es la verdad, Marta, entre más cosas posees, más las cosas te poseen.
A ver, mi mamá tiene una frase preciosa. Entre más cosas, más amos a quien cuidar.
Totalmente.
Eres esclava. Totalmente. De toda la mercancía
entre
de tu casa.
Entre más tienes, más limpias y más cuidas y más quitas polvo y más tienes que estar ocupando tu tiempo en las cosas. Cuando Qué padre que todo ese tiempo lo pudieras ocupar en ti, en lo que te gusta, en lo que te motiva, en estar con tus hijos, en hacer... ¿Hace cuánto que no practicas tu hobby favorito? ¿O hace cuánto que no haces ejercicio? Porque, ay no, es que tengo que arreglar la casa, es que tengo que limpiar, es que tengo. ¿Por qué tienes? Mejor que tengas una casa organizada, que tengan sistemas, que esos sistemas funcionen para ti. Y entonces tú te dedicas a vivir la vida, ¿no? Esa es así como una frase que me gustó mucho. Y va de la mano con otra que también me gusta, que es... Las cosas deberían de estar a tu servicio, no tú al servicio de las cosas. Eso también está grueso. Personas que tienen, bolsas, y muchas bolsas muy finas. Y no, es que la tengo que cuidar y la tengo que limpiar y las tengo que mantener. Y entonces ahora la ropa de tintorería, y entonces se gastan más en llevar a la tintorería.
Es algo muy mono. O sea, yo conozco una persona que coleccionaba todas las National Geographic desde 1980. Pregúntame cuándo leyó una.
Sí, y ahí están.
Y ahí
andaban espacio.
Cargando con las National Geographic de arriba para abajo, por ejemplo.
Son apegos. Claro. Son cosas que nosotros creemos que tienen mucho valor en nuestra vida, pero si te pones a pensar, son cosas del pasado. Claro. O cosas que vas tú creyendo que sí realmente tienen un valor y una importancia, hasta que llega alguien y te empieza a hacer preguntas y dices...
Que te cuestiona.
No lo había pensado, tienes razón, tal vez es un apego por esto o por esto. Y entonces llega, yo lo que digo mucho es, vamos a organizar acorde a tu vida hoy. Uh-huh. Ay, es que esto me quedaba increíble cuando tenía 25. Pues sí, pero tienes 40 y ya no eres esa talla, y tal vez ya tu forma de vida no es la misma de cuando tenías 25. Entonces quédate con la ropa acorde a tu edad hoy, a tu si ya eres mamá. O sea, los tacones tal vez no son los 25 que necesitas, tal vez 2 o 3 para ocasiones especiales. Uh-huh. Es simplemente aterrizar en dónde estás, quién eres hoy, cuál es tu estilo de vida y cuál es como tu aquí y ahora, y actuar acorde a eso.
Bueno, les acabo de subir a Twitter el drama del ático de mi casa. Porque Claudia hizo un video espectacular con el before and after de lo que fue organizar el ático, que es toda la parte de arriba del techo de mi casa.
Toda, sí.
Se los juro, cuentavientes, que yo no quería subir para no ver el drama y no tener que tomar decisiones y lidiar con eso. Hasta que vino Claudia.
Esa es otra frase. Está en inglés, pero la amo. Declutter is delayed decision.
Claro.
Es eso. Todas las decisiones que no has tomado están ahí detenidas, y eso es lo que ha creado el desorden a tu alrededor. Claro. Entonces, en el momento en el que llegamos nosotras y te ayudamos a identificar qué son todas esas tareas que no has hecho, todos esos proyectos que no has realizado, todo lo que está detenido, nosotras te ayudamos a identificarlos para que los saques adelante y puedas vivir tu vida, y ya sacando esas cosas que son... Según esto, importantes para ti.
Por supuesto, por supuesto.
Porque muchas personas creen que son importantes, y cuando de repente ven una mesa de 3 metros llena de proyectos y... Ay, es que este lo quiero mandar a arreglar, es que este lo quiero mandar a pintar. Esta es la manualidad que quiero hacer con mis hijos. Este es las revistas que quiero recortar y entonces hacer un collage. Y este es... Y se empiezan a llenar de cosas y dicen, no, pues con razón. Uno, no voy a tener tiempo ni vida para hacer todo lo que quiero hacer. Claro. Y 2, si me pongo a hacer esto, ¿en qué momento vivo? Claro. ¿No? Entonces, todo eso es lo que hay que ir viendo. Y otra frase que me acordé con lo de tu ático, que está muy, muy buena. Depurar no se trata de tener menos. Se trata de hacer espacio para lo que te importa más.
Exacto.
Entonces, de eso se trata, de ir sacando las cosas que de verdad ya no tienen un valor, que ya no aportan a tu vida hoy. Me ha tocado con muchos, muchos clientes que están tomando las decisiones de qué se va o qué se queda por cuestiones que han vivido en el pasado.
Claro.
Un super bachelor que tenía trajes y que tenía muchos videojuegos y que tenía muchos elementos que se trataba más que nada de una vida solo, de soltero. Y ahorita ya está con esposa, 3 hijos y ya obviamente no tiene el tiempo para ver todas las series que tiene, todas las películas que tiene, leer todos los libros que tiene, jugar todos los juegos que tiene, sino que ya ahora lo que necesitaba es hacer espacio para que las niñas ya tuvieran un lugar donde poner sus cosas.
Claro.
Entonces, hay que ir cambiando las formas, hay que ir viendo el fondo y lo importante de toda esa situación. Otras frasecillas por ahí que me inspiran. El desorden, Marta, no es solo lo que está tirado en tu casa. El desorden es todo lo que se impone entre tú y la vida que quieres estar viviendo.
¿Y sabes qué? La felicidad y la tranquilidad.
Más que nada.
Más que nada. Totalmente.
Son frases inspiradoras, motivadoras, que me encantaría que las fueran como absorbiendo y que se pusieran a pensar y dijeran, ¿sabes qué? Sí, tal vez esto es apego. Y unos tipsitos que les quiero dar para cuando no te puedes desapegar de algo y tal vez resulte un poco triste, melancólico o hasta a veces imposible, puedes usar la técnica de la foto, ¿no? Uh-huh, claro. Con muchos clientes lo que les explico es que no es el objeto el que tiene el vínculo emocional, sino es lo que representa.
Claro.
Entonces, digo, hay objetos que si me dices, es que es el anillo y es algo pequeñito, perfecto, no pasa nada si te lo quedas, pero hay personas que hacen todo un museo su casa. Entonces ya son apegos muy grandes y ellos no pueden vivir y tener una vida digna y en armonía y demás por tantas cosas. Entonces, si hay objetos que tienes y que no te puedes desapegar, pero con una foto, digamos que cumple el mismo propósito, porque es el recuerdo y es el vínculo de lo que representa,
claro.
Entonces tómale una foto. A mí me encantan las fotos instantáneas, entonces le tomo a eso y empiezo a crear el álbum, y es el álbum de las cosas y de los recuerdos, y pues una foto no está tan en 3D como un objeto tan, claro, tan grande, ¿no? Entonces, claro, empiezas utilizando ese tipo de técnicas y es muy padre porque al final el álbum es el que empiezas a ver y todos esos recuerdos pueden estar así como floreciendo.
Totalmente.
Ahora, si tienen, por ejemplo, cosas que sí son mucho más
sentimentales.
Sí, pero sí ocupan más espacio y la foto no es suficiente. Lo que yo les digo es que ayuden a identifiquen esos objetos y lo que yo les digo es que hagan una caja de tesoros. Entonces, ahí en esa caja de tesoros es donde van a tener junto, así todo integrado, los tesoros que van saliendo, que estaban desperdigados por toda la casa. Entonces, les ayudo a identificar cuáles son, los ponemos en una cajita y ahora sí que estén en un lugar digno, en un lugar,
claro,
en donde honren las cosas que, claro, tienen. Y eso es un tip súper, súper padre porque el día que tu casa está en llamas, lo que, sí, vas a ir corriendo es por los documentos importantes, tu, uh-huh, caja de tesoros y ya, evitas ahí un súper, súper, súper drama. Y otro, lo que hicieron los ganadores, si a ti ya de verdad algo no te sirve, pero le puede servir a alguien más, pero no se lo quieres así como que regalar a la comunidad, es muy padre dejar ir un libro cuando sabes que ese libro le va a hacer un bien a alguien más.
Por supuesto.
Entonces, de esa forma, cuando lo regalas a un amigo, uh-huh, o cuando se lo das a un familiar, el saco que la verdad tú ya nunca te pones, pero está increíble y te costó miles y miles de pesos, dalo a alguien más y se va a sentir muy bonito también dar.
Pues te tengo una mala noticia. Ustedes ya están viendo, me imagino, en Twitter y en Facebook el video de la transformación de mi ático con Claudia Torre de Organizarte. Ya necesitas regresar.
No.
Pues es que saben que, sí o no, todos, sí, tenemos, hombre, en nuestra casa un cuarto o un espacio en donde avientas todo lo que no sabes qué hacer con él.
Sí, la bodega.
A ver, es que si no sabes qué hacer con él,
¿sí?,
es porque no está cumpliendo el propósito,
claro,
y porque no tiene un lugar.
Claro.
Si tú le das un lugar a las cosas siempre, claro, regresan a su lugar.
Claro, era ridículo. O sea, llegó Claudia y me decía, Marta, ¿por qué tienes 20 almohadas en este ático? metidas en bolsas de basura negras.
No, bueno.
Y yo, bueno, es que, porque pues a lo mejor, no sé, algún día había, sobraron, pero entonces, ¿para qué las tiro si algún día las pones?
Sí, ese algún día.
Sacamos todas, y bueno, todo lo que sacamos del ático lo donamos,
sí,
lo regalamos,
todo.
Y este, igual, maletas, papeles para forrar regalos, cuadernos de las niñas, una batería eléctrica, cuando la niña tomó clases de batería 2 horas y 22 minutos y nunca volvió a tomar, mesitas, una lámpara, una pantalla, 3 focos, unas botellas, unas cajas de... O sea, era una locura. Les juro que Claudia me inspiró a sacar el 80% de lo que había en ese ático.
¿Y el 20% cómo quedó?
Perfectamente ordenado, todo el mundo sabe en dónde están, lo de Navidad, los disfraces de Halloween, los trajes para ir a esquiar, uh-huh, el vestido de boda, el frac de boda, la maleta 1, la maleta 2, uh-huh, dónde está la caja de no sé qué, no saben cómo quedó.
Y eso fue porque dejaste ir ese, claro, 80%. Ahí está, claro, la clave de todo.
Por supuesto.
Ayer estuvimos haciendo un departamento en el que la mujer se propuso ser súper minimalista y ya estar... tenemos un nuevo hashtag, por si lo quieren seguir, se llama Experiencias, no Cosas.
Uh-huh.
Y de eso se trata, de estar viviendo la vida y de vivir cosas fantásticas y de no tener posesiones y de simplemente viajar, reír, como toda esa cosa cursi que a mí me encanta, uh-huh, pero eso en lugar de estar comprando cosas. Porque deja que mejor te definan tus acciones, no que te definan tus pertenencias.
Estoy esa totalmente frase de acuerdo contigo. Entonces, ¿cómo te contrato yo a ti? ¿Cómo trabajas? O sea, ¿cómo es?
Mira, son sesiones de trabajo, uh-huh, y primero necesito ver el espacio.
Okay, entonces le hablan a Claudia Torre, van a hacer una cita y va a ir a ver el espacio, problema.
Sí, nos mandan un correo. La verdad, nos llegan muchos, muchos correos y podemos dar seguimiento mejor por ahí.
Okay.
Porque les mandamos un cuestionario y nos regresan el cuestionario para poder tener esa consulta inicial.
O sea, es contacto@organizarte.mx. Exacto. A ese correo tienen que escribir.
A ese correo... si quieren el servicio, porque, ajá, acuérdate que ya tengo, sí, 2 empresas.
Sí.
La otra es la Academia Claudia Torre, que les quiero contar que estamos felices porque ya vamos a empezar con la 4ª generación de graduadas.
Organizadoras.
De organizadoras profesionales en México.
¡Qué increíble!
Tanto necesita este país.
O sea, si quieren tomar, sí, clases de eso.
Sí, de hecho, empezamos un diplomado que es la 4ª generación el 23 de septiembre. Ya les contaré de ese más adelante, si me invitan, para contarles de qué se trata y demás. Pero ahorita, Marta, tienen que aprovechar la oportunidad. Nos quedan solamente 3 lugares.
¡Ándale!
Para el curso de pasado mañana, sábado.
Ya, 3 lugares, cuentavientes.
12 y 13 de agosto, es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y les enseñamos todo lo que se necesita saber para organizar una casa en cada una de las zonas.
¡Me trastorna!
Te quiero.
Oye,
ahí,
yo voy a mandar a mi Marisela, que es mi estrella, para que le enseñe.
Ay, Marisela, me cae tan bien.
Sí.
Es de verdad un regalazo. Son 2 días completos conmigo de la mano.
Oye, para las personas que trabajan en nuestras casas...
Es que son las que mantienen realmente el hogar.
¡Está increíble mandarlas al curso con Claudia!
No, cañón.
Sí, está increíble. Ellas son la felicidad del hogar y además las que lo mantienen. Entonces, son... nada más nos quedan 3 lugares, pónganse las pilas. Es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Uh-huh. Incluye alimento, incluye material... Y lo padre es que va a ser súper práctico. O sea, yo llevo como todas las técnicas, les enseño a doblar, les enseño a colgar, les enseño cómo doblar blancos, les enseño cómo contener en cocina, en baño, cómo etiquetar, o sea, todo, los materiales que yo utilizo para trabajar, todo. Y al siguiente día, el domingo, vamos a una casa, literal, real, uh-huh, de una persona que necesita ayuda. Y organizamos 2 zonas,
uh-huh,
y entonces el grupo vive la experiencia de todo lo que aprendieron un día antes y lo ponen en práctica el domingo.
¡Qué diversión!
Está increíble.
A ver, entonces, manden un mail ya a contacto.
Ese es para servicio. Para la academia es academia@claudiatorre.com.
Ok.
Para tener orden en los correos.
claudiatorre.com
@claudiatorre.com. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Facebook,
ajá,
es Academia Claudia Torre. Y sí, para servicio es Para Organizarte. También nos encanta Instagram, entonces nos encuentran como @organizarte. Tenemos página de Pinterest como organizarte. También Twitter, organizarte-mx. Y bueno, esas son como las noticias que tenemos ahorita. Me encanta estar aquí contigo. Te quiero mucho. Eres mi madrina de la empresa. He crecido ahora, sí que gracias a ti y a tu exposición.
Encantada.
Y ya me quiero echar otra vez tu ático y lo que se necesite en tu casa.
Mi sótano gritas, ¿eh?
All in
mi
one.
Sótano gritas. Pero bueno, está trabajando actualmente en la casa de Hugo. ¿Cómo te va a quedar?
Está quedando padrísima. Liz es una mujer extraordinaria, tiene una visión impresionante para el diseño y no tengo duda de que va a ser otro éxito este año.
¡Cañón!
La remodelación va a estar fantástica, todos los organizadores y los contenedores y todo lo que le pienso poner a la familia, porque de verdad, o sea, algo que me impresionó de ellos es que tenían pocas cosas, ha sido el Extreme en donde menos cosas han tenido y han dado a manos llenas. O sea, ellos sí dejaron ir
muchas cosas.
El 50%, claro. Y tenían poco. Entonces, me va a dar un gusto llegar y darles la batería nueva y la licuadora nueva y todo lo que... Porque a ellos les encanta cocinar a los tres.
Sí, además.
Entonces, eso de dejar ir para que después llegue a ti, cuando la energía fluye, todo llega. De verdad, es fantástico.
Qué maravilla. Oye, pues muchísimas gracias, mi queridísima Clau.
Gracias.
Un placer que estés con nosotros. Y que siempre nos ayudes. Gracias. Y que seas patrocinadora del Extreme Makeover.
Además, gracias.
Que también IguanaFix, que es una app que te ayuda a ahorrar tiempo y dinero, van a poder encontrar a profesionales para que les hagan albañilería, plomería, pintura, electricidad, carpintería, limpieza, servicios técnicos. Ya saben que nunca, siempre andas preguntando, ¿quién conoce un electricista? ¿Nadie tiene un buen plomero? Bueno, pues Iguana Fix verifica a todos los profesionales que te envían. Adicional, te comparte una foto de la persona que va a ir a tu casa. El pago de los servicios lo haces de manera segura a través directamente de la app. Tienen precios estandarizados para cada categoría, para que pagues por el servicio lo que es y no más. Todos los servicios van garantizados. El personal se presenta impecable, uniformado, a la hora que es, puntuales. La atención es 24/7 y para que no esperes horas por un profesional, IguanaFix te ubica al profesional más cercano a tu casa. Y para el negocio de empresas, pues tienen la posibilidad de contratar todos los servicios de mantenimiento en un solo lugar, sin empleados fijos, con profesionales calificados, control de gastos, con servicio de urgencias. Entonces, si alguien de ustedes anda buscando un buen electricista, un buen carpintero, un pintor, un plomero, bajen la app en el App Store o en Google Play de Iguana Fix. Busca el servicio que estás necesitando. Te aparecerán todos los precios establecidos. Si el servicio no aparece, puedes cotizarlo. Llenas tu hoja de contactos, eliges la fecha que necesitas y la hora a la persona en tu casa o en tu oficina. Haces el pago online. El profesional no recibe tu dinero hasta que no califiques el servicio y que estés súper conforme con el trabajo que te hicieron, y hasta ese momento se le paga a la persona. Y está espectacular. O sea, es como un Craigslist, un poco, ¿no? Se llama Iguana Fix, por si alguien ocupa, bajen la app. Y luego también muchísimas gracias a The Home Store, que nos ayuda con toda la parte de decoración, de blancos, de persianas, de cortinas, de el Extreme Makeover y la casa ganadora. Y justamente ahorita tienen 30% de descuento en toda la tienda. Y además, The Home Store, hay 20 tiendas en toda la República Mexicana. Me imagino que debe de haber una cerca de cualquiera de ustedes. Y tienen áreas para organización, baño, cocina, electrodomésticos, decoración, organización para que renueves toda tu casa, para tu oficina. Si quieren ver cuál es la home store más cercana a ustedes, entren a www.thehomestore.com.mx o en redes sociales para que vean todo lo que tienen y que ahorita, bueno, aprovechen porque están 30% descuento en The Home Store en toda la tienda. Con eso nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Ustedes no se vayan porque Fer Tapia y todo el equipo de WW viene ahorita y trae las últimas novedades y la actualización de estas acusaciones que le hicieron al pobre Rafa Márquez
y a Julián,
¿no?
por tener, según esto, nexos con el narcotráfico. Obviamente, Julián va a dar una conferencia de prensa esta tarde. Rafa Márquez esta mañana dio un comunicado y unas palabras. Se presentó en la PGR. Les digo una cosa. Si esto no es verdad, qué vergüenza. O sea, qué pena estar pasando por esto.
Veremos cómo se va desenredando este lío, hombre.
Pero el reporte de todo lo que pasó esta mañana con el tema de Rafa Márquez y Julián lo trae Fernanda Tapia. Y también el reporte de, pues, obviamente el paso de este huracán Franklin, que por eso está lloviendo aquí en la Ciudad de México, por varios estados de la República Mexicana. Todo eso se los tiene Fer Tapia, así es que no se vayan. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más el resto de la tarde, solo en W Radio. Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.